Hola, muy buenas. Esto es Motor y al Aire y también es...
Niebla de Guerra.
Esto es Cita con Rama, el podcast de ciencia ficción y astronomía.
Muy bien, y estamos aquí, servidor Emilio García Falque, Sergio Murata de Niebla de Guerra y, como no podía ser de otra forma, María Vázquez, Cita con Rama, ¿no?
Tú puedes presentarme como quieras, bueno, de verdad.
Cita con Rama y Motor al Aire. Muy bien, y estamos aquí en la tercera y última parte de esta pequeña trilogía, en lo que se ha convertido un programa que íbamos a grabar muy rapidito sobre armas de cine. Y aquí estamos por tercera vez y esperemos que última o casi. Esto os lo diremos al final. ¿Y nos quedan unas poquitas películas?
Sí, además hay una cosa que es muy curiosa contigo, Emilio, y con Antonio Gómez. Aunque no queramos, los programas se alargan. Y hacemos trilogías, o sea, es una pasada.
Pero bueno, disfruto. Porque lo pasamos
disfrutando
bien.
A tope. Hombre, claro, disfrutando, o sea, yo disfruto cada vez que estoy con vosotros, sin lugar a dudas. Y por cierto, para los oyentes, que a ellos igual les da un poco de vergüenza, para los oyentes que no hayan escuchado Cita con Rama, por favor, escucharlo. Muy bueno.
Gracias.
Mérito
de publicitarse.
De la directora que lleva ahí con mano de hierro un guante de seda, lleva ahí el ritmo
¿Qué
del programa.
Me pone?
Estáis bajo su amoroso puño.
Ay.
Vale. Ya sale en la herida.
La gran hermana.
Lo estamos mejorando cada vez más, desde luego.
¿Verdad que sí?
Sí. Mejor lo dejamos aquí. Muy bien, pues vamos a hablar hoy de unas poquitas películas. Vamos a empezar con una... que yo creo que tiene las armas de fuego más antiguas de esta trilogía, de hecho son armas de avancarga, porque la película, que no es una película, es una saga, con una calidad un poco desigual, yo tengo que decir que la primera de todas a mí me flipó, me encantó, las dos siguientes estaban bastante bien y luego empezó a decaer. Más o menos os podéis imaginar, queridos oyentes, que hablo de Piratas del Caribe.
Cuidado con el género.
Sois despreciable.
Decid lo que queráis, amor. Yo he salvado vuestra vida y vos la mía. Estamos en paz.
Caballeros.
Milady.
Siempre recordaréis este día como el día en que casi capturáis al Capitán Jack Sparrow.
Cuéntanos un poquito, María, de Piratas del Caribe desde el punto de vista del cine.
Pues mira, como has dicho muy bien, es una saga, es una franquicia Disney. Realmente ahora ya no es una saga, es una franquicia. Y las franquicias tienen su parte buena, es decir, tienen presupuesto para ser filmadas y demás, y tienen su parte mala, y es que acaban convirtiéndose en productos de consumo y a lo mejor pues con menos calidad de la que deberían. Piratas del Caribe es una saga que empezó en 2003 y las tres primeras películas están dirigidas, esas que dices tú que te han parecido que son mejores, están dirigidas por el mismo director que se llama Gore Verbinski, y las siguientes, la cuarta y la quinta, porque son cinco. Pues, bueno, una es, la cuarta la dirigió Rob Marshall, que es un gran director de cine, y la quinta, ya, pues, del 2017, una pareja de directores, Joachim Ronning y Espen Sandberg, ¿no? Pero, sobre las tres primeras, que son las que un poco las que marcan la pauta, el resto lo único que hace es, de alguna manera, aprovechar esa...
Estirar el chicle.
Sí, a veces hasta algunos extremos un poco vergonzosos. Pero lo que debo decir es que Gore Verbinski es director de una de mis películas de animación preferidas, porque me encanta, que se llama Rango. No sé si la habéis visto.
¿La del camaleón?
La del camaleón, sí. Es una película fantástica y tiene una música, tiene una banda sonora de Hans Zimmer. Pero alucinante, temas así como del oeste, bueno, es impresionante, yo la recomiendo mucho, si no la habéis visto, se sale de lo normal, es decir, no es una película, es que últimamente las películas de animación son casi mejores que las películas con gente de carne y hueso, pero bueno, en el caso de esta de Piratas del Caribe, bueno, pues la premisa es... Chico encuentra a chica, chico es de clase social inferior a la chica, pero se enamoran, están juntos, pero de repente aparece algo que los separa, es decir, es la novela de aventuras de toda la vida de nuestro señor, y en el medio se cruza una figura especial, que es la de un pirata, y sobre, bueno, alrededor del cual acaba pivotando siempre todas las tramas de las películas, que es el capitán Jack Sparrow, que es una especie de mezcla entre Keith Richards en Jamaica y algún disfraz de carnaval, por así decirlo, ¿no? Pues está interpretado por Johnny Depp, lo interpreta, la verdad, bastante bien, aunque bueno, luego ya finalmente acababa siendo así un poco como una especie de parodia de sí mismo, ¿no? Pero bueno, las películas, sobre todo esas, las primeras, son divertidas, son entretenidas. A mí me recuerdan en algunas, sobre todo la primera, porque tal y como dijo Emilio, la primera es quizá más impactante. Era un poco recuperar el género de piratas. Es que las películas de piratas eran bastante comunes antes, ¿no? Y, por lo menos cuando yo era pequeña, pues había siempre películas de piratas por ahí adelante. Y hubo un director que la recuperó, se llamaba Renny Harlin, en una película muy graciosa que se llamaba La Isla de las Cabezas Cortadas.
No, ah, sí, muy sí, bueno. Sí, sí.
Sí, era sí. Gina Davis y ¿cómo se llamaba el de la chaqueta metálica?
No sé, yo no me acuerdo. Yo sé que Gina Davis estaba en su mejor momento.
Oh, sí, estaba impresionante.
Como Kurt Russell, más o menos.
Sí, más exactamente. Y además también es de la quinta, por cierto. Kurt Russell debe ser un poquito mayor. Y pues eso, que había empezado a volver a filmar películas de piratas. Y esta, cuando la fui a ver al cine, digamos, bueno, yo me reí muchísimo y acabé recordando una película muy clásica del año 52 de Robert Siodmak. No sé si la habéis visto, que se llama El temible burlón, que es
qué bueno. Justo te lo iba a mencionar.
Esa
es la película de piratas, comedia de piratas, mejor dicho, por excelencia, sin lugar a dudas.
Sí. Y entonces ese toque de humor, ¿no? Ese aguasa, ¿no? Siempre los malos que persiguen a los protagonistas y al que ayuda al protagonista, en este caso, Jack Sparrow, siempre acaban cayendo en situaciones, por un lado dramáticas, pero por otro lado ridículas, y ese tipo de cosas que hacen que bueno, que acabes animando a un equipo y bufando al otro, ¿no? Entonces, bueno, a partir del 2007, que es cuando se termina la tercera película, bueno, la cosa empieza a decaer un poco, pero bueno, existiendo Disneyland Paris y Disney World, la saga de Piratas del Caribe seguirá adelante porque es una fábrica de hacer dinero, desde luego. Y por mi parte, no digo nada más, salvo que es muy divertida, que tiene un vestuario muy bueno, tiene un diseño de vestuario francamente bueno y un maquillaje también muy bueno. Bueno, también es lo que destacan también los estudios Disney, ¿no? Cuando hacen películas que no sean de animación y que, bueno, en vez de tragar las cinco, bueno, vamos a volver a revisitar las tres primeras y ahí sí que vamos a ver las armas de las que nos va a hablar Sergio, ¿verdad?
Sí. Pues mira, el tema de los piratas, esto sobre todo que tuvo su preponderancia durante los siglos XVI y XVII, ya sabemos que, bueno, además siempre se nos vende por parte del cine anglosajón, ¿no? Que siempre los pobrecitos que son pirateados y robados terminan siendo casi siempre españoles, y en realidad había piratas también españoles que pirateaban, por supuesto, a los británicos y a los propios nacionales. O sea, el mundo de los piratas es muy complejo. Habría que un día tratarlo de una manera especial, y bueno, porque es que hay muchos tipos. Estaba el filibustero, estaba el bucanero, estaba el pirata propiamente dicho, el corsario, en fin. Y todos ellos tienen pequeñas diferencias, a pesar de que en muchas ocasiones unos desfilaran por las listas de embarque de los otros, ¿no? Pero lo que quizá nos llama la atención en estas batallitas, en estas peleas, son dos tipos principales de armas. Una, por supuesto, la que conocemos todos generalmente, espadas, que son protagonistas indudables, ¿no? De las películas, tanto de piratas como de las de espadachines, porque en esa época, además, algunas de esas películas, mejor dicho, que has mencionado al principio, algunos de esos actores que salían eran, sabían esgrima. Era una de las cosas que los actores de entonces trabajaban, y hoy en día es quizás un poco más fruto de una coreografía. Pero bueno, las armas de fuego, que son quizás las que yo tengo un poquito más de especialidad, pues son sin duda las armas de avancarga. Estas armas fueron las protagonistas prácticamente desde que se inventó la pólvora y se aplicó a la guerra hacia el 1300 y algo, creo recordar, y bueno, hasta nuestros días. La diferencia es que las armas de avancarga, pues bueno, tuvieron ya su ocaso aproximadamente hacia 1870, pero fijaros, estos fueron las reinas durante aproximadamente 4 siglos. Bien, el sistema que utilizan estas armas de avancarga, que se llaman como tal, ¿por qué? Porque se introducía la carga de pólvora por la boca del cañón, se introducía un calepino, que se llama. Un calepino es un trocito de tela, en ocasiones era simplemente el papel que envolvía la pólvora, y que servía, pues, para introducir además la bala. La bala era una bala redonda, normalmente más pequeña que el diámetro del cañón, y entonces digamos que ese calepino servía para ajustarla al cañón y que, por tanto, pues oye, que si girabas el cañón hacia abajo no se cayera la bala, entre otras cosas, ¿no? Todo esto se atacaba con una baqueta. Cuando se dice atacar es que se presionaba varias veces y entonces quedaba todo fijado al final del cañón. Y lo más sobresaliente de estos sistemas de avancarga fueron los sistemas de ignición, que los primeros fueron con mecha, es decir, existía ya algo parecido a un disparador, a un gatillo, voy a llamarle gatillo porque quizás es lo que entiende mejor no nuestros oyentes, y que actuaba por una serie de mecanismos sobre una cosa que se llamaba serpentín. Hablo de las de mecha, para que los que sepan un poco del tema no se me escandalicen. Y en ese serpentín, que básicamente se llamaba así por la forma de serpiente que tenía, había una mecha y que cuando uno apretaba el gatillo, la mecha caía sobre una pieza que se llamaba cazoleta, encendía la pólvora que se había vertido allí y se producía el disparo. Bien. En esta época que estamos hablando de los piratas del Caribe, esto había evolucionado y se habían comenzado a utilizar ya las llaves de sílex o llaves de chispa. Y esto era un sistema que revolucionó absolutamente todo lo anterior. Comenzó a surgir a principios del siglo XVII, o sea, el 1600 y pico, y se sustituía esa mecha, que era susceptible a la lluvia, que era susceptible a que se fuera quemando poco a poco, el arcabucero o el mosquetero tenía que estar soplándola para que no se apagara hasta el momento de efectuar el disparo, pues en esta ocasión esto se suprimía por una pieza que se llamaba martillo, también con otra que se llama pie de gato, y esto era, no dejaba de ser una especie, ¿cómo diría yo? Bueno, me sale una palomita, atornillada, que unía dos piezas y en esas piezas se colocaba un trozo de pedernal sujeto con cuero, obviamente, para que no se resbalara. Bien, vamos a situarnos. Bien, ¿este pedernal para qué servía? Pues mirad, porque había otra pieza que se llamaba cazoleta y rastrillo que estaba enfrentada precisamente a este pedernal. Ahí el soldado, el pirata, quien fuera, volcaba una parte de la pólvora de ese cartucho de papel o incluso en ocasiones, bueno, de otros recipientes, ¿no? Pues por ejemplo como los mosqueteros, ¿no? Como Davy Crockett, que llevaban esos cuernos para volcar pólvora, pues son dosificadores. Bien, lo volcaba esta pólvora en esta cazoleta y bajaba el rastrillo, que era una especie de tapa, vamos a denominarlo así, el rastrillo era una tapa, y lo cerraba. Y el martillo se tiraba hacia atrás, es decir, donde estaba el sílex. Fijaros lo que os estoy diciendo, podría parecer que no, esto es inseguro. Pues no, yo tengo amigos que participan en competiciones de armas de avancarga que hoy en día se celebran a nivel deportivo. Por cierto, España tiene gente muy buena en estas modalidades, que son, por otro lado, una preciosidad. Y se podían llevar estas armas perfectamente al cinturón, como salen las películas, las alforjas de un caballo. O sea, sin ningún problema, que esto no se caía. Bien, ¿y cómo funcionaba? Recordad que hemos metido la pólvora por el cañón y tenemos esa cazoleta cargada de pólvora. Bien, cuando apretábamos el disparador, el martillo con el sílex golpeaba en esa pieza que os he dicho antes, que se denominaba rastrillo. Esto hacía que se levantara esa pieza que era la cazoleta y que dejaba al aire la pólvora que habíamos depositado allí, y las chispas que se producían entre el pedernal y el rastrillo hacían que esa pólvora se iniciara, se prendiera y por tanto transmitiera esa deflagración al interior del cañón, y el cañón producía la explosión, y la explosión dentro del cañón hacía que la bala saliera. No sé si me he explicado bien o no, chicos.
Sí, sí, más o menos. De todas formas, esto, vamos, con la cantidad de cosas que pasan ahí.
Perfectamente, lo he entendido.
Tiene pinta de ser poco preciso, ¿no?
Digo yo que lo he entendido hasta yo.
Bueno, a ver, vamos a ver. Son armas que por otro lado estaban en una época que, aunque ya se consideraba un avance tecnológico muy importante, fíjate, es que estos sistemas estuvieron en... El de chispa estuvo en vigor 200 años. ¿Eh? Las armas que tenemos hoy en día nosotros tienen mucha menos vigencia que este sistema que estuvo vigente durante 200 años. O sea, quizás por falta de tecnología adecuada o lo que sea. Bien, vamos a ir a lo que sería la precisión. Bien, en una pistola, porque normalmente en estas películas salen pistolas de estas de cañón muy largo, y luego también salen los mosquetes, que son los fusiles, vamos a denominarlo así, ¿no? Bien, la precisión es un poco relativa. Se suele decir que más allá de 50, 60, 80 metros no era posible hacer blanco. Yo os puedo decir que estos compañeros que participan en competiciones deportivas a distancia de hasta 100 metros hacen unos blancos con arma larga, no con pistola. Con pistola generalmente más de 50 ya es pedirle demasiado. Y normalmente son modalidades que se disparan a 25 metros. Pero es que es increíble la puntería que hacen. Pero claro, estamos hablando de gente que no está en una batalla. Puedo decirlo de alguna manera, son deportistas que buscan la optimización, incluso la tecnología aplicada a otra tecnología más antigua, pero buscan esa perfección. Antiguamente, el pirata, el soldado, pues muy probablemente poco más que le enseñarían, oye, tú viertes aquí la pólvora, haces esto, haces lo otro, y venga, y disparas. Y claro, en medio de una batalla, con las balas silbándote alrededor, con gente que está cayendo a tu izquierda y a tu derecha, alcanzados por las balas del contrario. Pues lo único que estás pensando, señor, que no me dé ninguna, voy a disparar y me voy de aquí. O sea que es relativo. Yo creo que en medio de una batalla era complicado, y de ahí vienen un poco esas formaciones en línea que se hacían. O incluso, fijaros, hay otra película que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, es que yo sabéis que tengo muy, muy mala memoria. Esta que es de un barco francés contra uno inglés, joder, que es más moderno.
Master and Commander.
Que fijaros que prácticamente cuando se llega al abordaje es casi una batalla en tierra, pero encima de la cubierta de un barco. Prácticamente, o sea, muy poco espacio, y la gente se está fusilando uno contra otro hasta que, bueno, se vacían las armas, que normalmente estas pistolas, sobre todo, se solían llevar dos o tres, porque claro, era un disparo y recargarlas lleva un tiempo. A lo mejor estamos hablando que recargarlas, por muy rápido que lo hicieras, te llevaba medio minuto y de ahí para arriba. Entonces llevar dos o tres te aseguraba varios disparos. El mosquete ya no era tan fácil porque pesaban bastante. Pero bueno, es lo que digo, la precisión era relativa, pero sí, a nivel regular, más allá de 50, 70 metros para un soldado, un usuario regular del momento, empezaba a ser un poquito pedirle de más al arma. Uh-huh. Pero bueno, eran efectivas, ¿eh? Sí. Incluso se sabe de algunos mosquetes de estos. Yo creo que ya se les debería llamar rifles, que llevaban el cañón troncocónico. Y estos ya servían, precisamente, ya se les llamaba rifles, servían para hacer fuego a mayor distancia, probablemente a distancias superiores a más de 100 metros. No es, digamos, una de mis especialidades, pero más o menos creo que os lo he dejado un poco resumido, que, bueno, eran perfectamente aptas para hacer la guerra, al menos en esa época histórica.
Sergio, las pistolas de rueda eran posteriores, ¿no?
No, eran anteriores.
Eran anteriores.
Sí, la evolución fue... bueno, primero los cañones de mano, que bueno, esto era poco menos que un tubo de hierro donde un fulano le acercaba ahí una mecha y aquello disparaba, pero bueno, era, en fin, era nada, lo dicho, un tubo de hierro que incluso a veces se sujetaba contra el pecho, pero bueno, eso era la época primigenia de las armas de fuego. Luego llegó la mecha, como os he dicho, con diferentes perfeccionamientos, y fue contemporáneo a la mecha las de rueda. Lo que pasa es que las de rueda se utilizaban sobre todo en pistolas y era un sistema diferente. Esto funcionaba con un muelle que se roscaba como si fuera un reloj, ¿vale? De hecho, se le llevaban una especie de mecanismo muy similar a un reloj y entonces ahí se sujetaba una pirita. Entonces, lo que pasa es que cuando se apretaba el disparador, en vez de caer el martillo y golpear a hacer chispas, lo que hacía era rozar con ese muelle que se estaba soltando y generaba chispas. Pero eran armas muy caras, muy complicadas, y eso solían emplearse normalmente por la caballería en estas batallas de los tercios. Pues solían utilizarlo los reiters y unidades así de caballería que llevaban varias pistolas y que, claro... Estamos hablando que tenían que acercarse a 20-30 metros para dispararle a los cuadros que se les enfrentaban, ¿no? Ya fueran españoles, ya fueran suecos, franceses, no importa. Se acercaban, disparaban, se retiraban. Esa maniobra se llamaba caracola, porque llegaban, disparaban, se retiraban, venía otra oleada, disparaba y así iban hasta que gastaban las tres o cuatro pistolas que llevaban y se retiraban a recargar para volver a hacer otra carga. O sea, que es contemporánea a la mecha. Luego viene la llave de chispa y luego finalmente viene la llave de percusión y más adelante ya estaríamos hablando, caray, de sistemas de aguja y luego de percusión ya más moderno. Pero esto yo creo que ya sería meternos en camisas de once varas para hoy.
Ajá. Muy bien, y además vamos ya casi hacia la siguiente arma y la siguiente película. No sé si quieres comentar algo antes, María.
No, la verdad es que no, o sea, está todo, me ha encantado que mencionara Master and Commander porque es una de las películas que más me gustan y la verdad es que sí, que esos ataques en las cubiertas se veían, ataques no, abordajes, se veían perfectamente.
Sí, además estas llaves, como curiosidad, también servían para los cañones, es decir, los cañones hay veces que los vemos que les aplican una mecha y en muchas otras ocasiones ya más modernas se utilizaban la misma llave, exactamente la misma que utilizaban un fusil, bueno, perfeccionada para un cañón, lógicamente, pero utilizaban lo mismo, porque fue un sistema que para entonces era revolucionario y entre ellas había la llave de Michelete, la llave de Patilla, bueno, una serie de llaves que yo ya no sé deciros las diferencias y las españolas fueron de las primeras y de las mejores.
Muy bien, pues vamos ahora a la siguiente película y bueno, y a la siguiente arma, que además viene con un nombre propio del hombre que hizo que los hombres fueran iguales. Hablo de Samuel Colt. Y podríamos hablar de un montón de películas en las que salen las armas que creó Samuel Colt, pero estando aquí María, tenemos que hablar de una muy concreta que es Centauros del Desierto.
¿Qué ocurre, reverendo?
Lars dice que anoche asaltaron su corral y se llevaron las mejores vacas.
Desde hoy criaré cerdos, vive Dios. No creo que a nadie se le ocurra venir a robarme los cerdos.
Además del café voy a...
No, el café es suficiente, hermana Edward. Buenos días, Lucy. Debí, estarás bautizada ya, ¿eh?
No lo sé, no me acuerdo.
Aaron, llama a Martín, ¿quieres?
¡Martín!
Ah, muchas gracias, hermana, gracias. Me cae bien este café, dame azúcar, hijo. Ah, bien, bien. Oye, aguarda un poco, hermana, aún no he echado el café, ¿eh? Ah, galletas, gracias, hermana. Me gustan mucho las galletas. Aaron, Martín, venid, acercaos. Vamos, levanta la mano, Martín.
Sí, señor.
Levantad la mano derecha. Desde este momento os nombro voluntarios de la Compañía A de Exploradores de Texas. Y cumpliréis fielmente...
¿Puedo ir contigo?
No, hijo.
A callar. ¿Dónde estaba?
Y cumpliréis fielmente...
Y cumpliréis fielmente
señora
vuestra...
Edwards.
¡A callar! Cumpliréis fielmente vuestras obligaciones sin pretender consideraciones ni compensaciones monetarias. Amén. No habrá paga.
Amén.
Ahora ponte una camisa.
No me iré como voluntario hasta que me tome el café. Y tomes el suyo, reverendo.
Oye, tú, llámame capitán.
Capitán. El reverendo Samuel Johnson Clayton.
Suena muy bien. Vaya, el hijo pródigo. ¿Cuándo has vuelto? No te había visto desde la rendición.
Cuéntanos, María.
Bueno, pues, habría que hablar de esta película porque aunque hay mucha gente que por esta película acusa a su director John Ford es uno de los grandes directores de la historia del cine, porque no solamente porque hizo muchísimas películas, muchas de ellas en el periodo mudo, que la gente pues lo sabe, ¿no? Lo conoce por sus películas posteriores, pero es el que de alguna manera formó el lenguaje del cine clásico. Es el mejor a la hora de encuadrar, de definir a los personajes a través de los planos, de narrar una historia. Y sé que mucha gente lo ha tildado de, sobre todo con esta película, ya ahora voy a contar de qué va, pues le ha llamado de todo menos guapo, principalmente pues que sí, fascista, racista y demás. Y yo creo que es un error porque John Ford si algo hacía era jamás tomar partido por nadie. Lo único que te ponía delante de los ojos era los hechos y tú reaccionabas en función de tus propios prejuicios. En ese sentido es implacable, ¿no? Bueno, pues esta película, que en castellano se llamó Centauros del Desierto, es del año 1956 y en inglés se titula The Searchers, es decir, Los Buscadores. Y narra la historia de dos personas, un hombre que acaba, un veterano de la guerra civil, que acaba de volver a casa y un medio pariente suyo, un sobrino, que buscan desesperadamente a una niña secuestrada por los indios. Ese sería el argumento básico. ¿De acuerdo? Ahora voy a abundar un poquito más en él. John Ford venía de filmar peliculones, El hombre tranquilo, que nos sonará a Mogambo, por ejemplo. Y después de esta película haría la que para mí es incluso mejor que esta, que es El hombre que mató a Liberty Valance. Uh-huh. Que es una película fantástica que habla de unos temas increíbles como son la hipocresía, la política, la libertad de expresión y demás, y la educación, por cierto. Y yo, si alguien no la ha visto, por favor que la vea. Y Centauros del desierto también. Bien, esta película, pues es que a mí John Ford me parece que es como, no sé, como los cuadernos rubios, pero del cine. ¿Sabes? O sea, cuando para aprender a escribir bien y tal, pues tienes que hacer mucha caligrafía. Para saber algo de cine, te tienes que ver las de John Ford. Y ya está.
Bueno, algo así le dijeron a Steven Spielberg cuando estaba empezando, ¿no? Hay una anécdota que cuenta por ahí.
Sí, él. Sí.
Que no sé qué otro director, cuando Steven Spielberg era un chavalillo y quería empezar, y un director, fue a ver a un director que no recuerdo el nombre, seguro que tú, María, lo sabes.
Tampoco. Y no, el otro, conozco la anécdota, pero no me acuerdo del director.
Tenía varios fotogramas, varios cuadros de películas de John Ford colgados en la pared, y le dijo, ¿sabes en este cuadro por qué el horizonte está abajo? ¿Sabes en este por qué el horizonte está en el medio? Pues cuando sepa responder a estas preguntas podrás hacer películas. Es algo así, ¿no?
Sí. Además él era muy estricto con la cámara. No le gustaba nada las diferentes angulaciones. Es decir, no solía poner picados, ángulos picados o contrapicados. Bueno, sí. Solamente hacía contrapicados muy ligeritos. Es decir, cámara apuntando desde abajo a John Wayne. Y entonces John Wayne era muchísimo más grande que todo el mundo. Eso se ve en todas las películas, porque en los planos en los que sale John Wayne, o sale el cielo o sale el techo de una casa. Fijaos. Le ponía un ligero contrapicado. Y entonces, claro, el hombre ya era pequeño y aún encima, filmado así, pues era casi como un dios de la pantalla, ¿no? Pero él no le gustaba demasiado mover, y no es un director que mueva la cámara, es decir, que haga travelings exagerados o que haga movimientos de grúa, por ejemplo, para nada. Él ponía la cámara como mucho en una dolly y filmaba generalmente a la altura de los ojos, porque lo que quería era eso, plasmar los hechos, ¿no? Pues en esta película, que os digo que se llamó en inglés Los Buscadores, pues nada, es la historia de un personaje que llega a casa de su hermano, en la que vive su hermano, su cuñada y sus dos hijas, en la que también vive una especie de sobrino, porque es un chico huérfano, porque sus padres los han matado los indios, y que está con ellos, llega en un momento en el que cuando todo el mundo lo ve, pues no saben muy bien qué decir, porque la guerra ha terminado hace años, él no ha vuelto a casa, no se sabe muy bien, estamos en Texas, porque todo esto sucede en Texas, no se sabe muy bien qué ha hecho, porque todos lo miran como raro, ¿no? Eso es el poder que tienen las imágenes de John Ford, ¿no? Que sabemos que los actores se miran unos a otros y sabemos lo que sienten, ¿no? Porque los planos lo describen. En fin, hay una serie de circunstancias y un ataque de los indios, de los comanches, a otra granja. Se forma un grupo, una expedición para buscarlos, y aprovechando esa expedición, pues a la familia de este hombre, de Ethan, que es el papel que protagoniza John Wayne, pues los masacran. Los matan a todos, y a su hermano, a su cuñada, a su sobrina y a sus dos sobrinas, la secuestran. A una acaban, la mayor acaban encontrando su cadáver, pero a la pequeña no. Y entonces la historia es, durante 2 años, si mal no recuerdo, son 2 años, creo, él y el sobrino aquel adoptado recorren todo el sur de Estados Unidos buscando a su sobrina, persiguiendo a la tribu y buscando de una manera implacable, porque además es de una manera absolutamente implacable, intentando encontrarla. Bueno, para quien no la haya visto, yo no cuento el final. Lo que sí quiero contar es que esta película es una historia bastante dura y que hace reflexionar sobre todo sobre la venganza, sobre el odio, sobre, bueno, pues eso, sobre muchas cosas, incluso sobre la aceptación que tienes del otro. Y lo que me gustaría destacar es que nunca juzga. De hecho, tenemos la idea, nosotros vamos con la idea de que los indios son los malos, y en un, porque claro, cometen tantas atrocidades, están matando a la gente simpática, ¿no?, de la película. Y en una escena en la que llegan los dos buscadores a una aldea india que ha sido completamente arrasada y los indios masacrados, el chaval, que se llama Marauli, además tiene un nombre muy bonito, a mí me parece que es un nombre muy bonito, le dice a John Wayne, le dice, esta atrocidad no la han podido cometer los soldados. Y él, y John Wayne, no, o sea, lo mira y no le responde, ¿no? Como diciendo, pues mira, piénsate tú si esto lo han podido hacer los soldados americanos o la crueldad solamente es parte de los indios, ¿no? Una reflexión muy, 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 muy interesante. Y desde luego, en toda la película, las armas esenciales, tanto por parte de los Rangers de Texas, que son los que persiguen a los indios, como de los propios indios en sí.
Muy bien. Y si hay una de las armas que destaca por encima de las demás, es el revólver Colt Peacemaker, el pacificador. Cuéntanos, sí, Sergio, ¿qué revolución tuvo este arma?
Bueno, pues hay mucho que hablar al respecto. Sobre todo es que era, además, mirando un poquito, porque además estaba viendo una fotografía y me quedo embobado mirando de lo bonito que es. También recibió otros sobrenombres, como el Frontier o el Widowmaker, o sea, el fabricante de viudas, ¿no? Lo cual no dejaba ninguna duda de la capacidad que tenía este arma. Me ha chocado mucho un poco el argumento de la película, más que el argumento, el momento en sí. Porque cuando estoy investigando, pues me he encontrado que habla de Texas, por supuesto, sin problema, pero en 1868. Es decir, 3 años después de finalizada la Guerra de Secesión, pero, fijaros, 5 años antes de que saliera en producción el revólver, el Peacemaker. O sea, digamos que nos encontramos en una película ambientada en una época donde estos revólveres son atemporales, no, o sea, no pueden, era ahí un problema, no se habían fabricado aún. Bueno, cuando acaba la Guerra Civil Americana, la Guerra de Secesión, hay una enorme cantidad de revólveres, pero de avancarga. ¿Os acordáis que hace un momentito hemos hablado de avancarga? Bueno, y que pasábamos de la chispa a la percusión. Bueno, pues el sistema que utilizaron durante, bueno, casi toda la Guerra Civil Americana fueron revólveres y fusiles de percusión. Era una modernización que evitaba ya el sílex y utilizaba pues unos pistones. Ahora mismo no me sale la... Sí, yo le llamo pistones, pero bueno. ¿Os acordáis? Mira, cuando jugábamos de pequeño a indios y vaqueros, que teníamos unas pistolitas que le colocábamos en unos agujeritos y cuando apretamos el gatillo, golpeaba un fulminante y esto hacía que hiciera ruido. ¿Os acordáis?
Sí, claro.
Sí, perfectamente.
Buah, anda que no lo pasaba yo bien con eso.
Bueno, pues con esto se mataron en la Guerra Civil Americana, con algo un poco más perfeccionado, pero era exactamente igual. Bueno, pues eran revólveres de avancarga, había que cargarlos uno a uno, cualquiera de esos alojamientos o alveolos, y entonces había que colocarle esos pistones, esos fulminantes, y se disparaba y tal. Bueno, cuando acaba la Guerra Civil Americana, lo más importante es que ya se ha desarrollado el cartucho metálico en forma del Henry o del Winchester 1866, que eso sí que están en época, estas carabinas de palanca. ¿Os acordáis? El Winchester 73 vendrá posteriormente, pero ya se había diseñado el Winchester 66. Entonces, eso hace que haya una revolución, y entonces muchos de estos revólveres de avancarga, que ojo, sigo diciendo que se siguieron utilizando durante muchísimos años más, probablemente hasta 1880, porque un revólver era una pieza muy cara, y cuanto más moderno, más caro era llevar, pues bueno, como si tuvieras comprado el coche último modelo y encima de gama alta. Entonces la gente siguió utilizando esos de avancarga y cuando se pudo hubo algunos, entre ellos Colt, que modificó algunos de estos de avancarga a retrocarga con ese cartucho metálico. ¿Y qué conseguía ese cartucho metálico? Pues una mejora sustancial del sistema de recarga. Primero, mucho más rápido, porque ya se cargaba por detrás, eran de retrocarga, es decir, como las armas de hoy en día, y además muchísimo más seguro, si llovía no le pasaba nada y tal. Bueno, entonces, vamos a suponer vamos a suponer que nos olvidamos de que está basada la película en 1868 y que es un poquito posterior, ¿no? Y nos iríamos como mínimo a 1873. Y entonces es Samuel Colt el que desarrolla este revólver, que también se le llama single action, que sería acción simple, y esto es el sistema que tiene de disparo. ¿Os acordáis también que hay películas del oeste? Yo es que esta no me acuerdo, la de Centauros del Desierto, pero probablemente será así. Que para hacer un tiro muy rápido, mientras que en una mano sostienen la pistola, en otra están acariciando el martillo hacia atrás.
Claro, claro.
Sí, sí.
Que cualquiera diría, joder, eso lo hacen para que disparar más rápido. No, es que si no, no disparaba.
Eso no lo sabía yo.
Es que si no disparaba. Se llama simple acción porque para poder hacer un disparo, había que amartillar manualmente ese martillo, ¿de acuerdo? Los revólveres de hoy en día, si aprietas el gatillo, le vas dando y el tambor gira solo. En esa época no, ¿vale? No importaba. Los que eran buenos en el oeste, pues eran buenos para todo y caray. Lo mismo les daba incluso un revólver de avancarga que un single action de estos, ¿no? Desde luego fue una revolución absoluta comparado con todo lo que había anteriormente. Le costó imponerse, porque claro, había todos esos restos enormes de la Guerra Civil Americana. No olvidemos que fue una guerra que hubo pues como unos 3 millones y pico de combatientes o 4, y que había que armarlos. Entonces todo ese armamento en muchas ocasiones quedaba pues el que no quedó en un almacén, quedó abandonado, se perdía, otros lo hacían perdérselo pues para ganarse la jubilación ya que se retiraban, etcétera. Bueno, en Europa se había ya desarrollado otros cartuchos metálicos que serían los Le Fache, pero eran bastante más inseguros y menos potentes que este 45 Long Colt, que es el calibre de estos revólveres. Y la ventaja que ofrecía este cartucho, que en esta ocasión ya no era el 44 de Rinfire, que ahora no me sale, lo siento, pero no me sale decirlo cuando me acuerde, yo os lo diré, era el sistema de percusión central ya mucho más moderno y más efectivo, ¿de acuerdo? Y la ventaja que tenía es que algunos Winchester, no vayamos a pensar que todos, pero algunos Winchester y estos revólveres utilizaban el mismo cartucho, con lo cual era todo más económico para el vaquero, el sheriff, el granjero, o incluso, ¿por qué no?, ese pistolero o ladrón que no tenía que andar comprando munición para un arma y otra munición para otra, o incluso fabricándosela, que en esa época se recargaba mucho. El hacerse la propia munición, ¿eh? No vayamos a pensar que es una cosa muy difícil. Incluso existen unas cajitas que en esa época se vendían y que hoy en día existen reproducciones donde te dan 2 o 3 útiles y allí un señor, si contaba con pólvora y contaba con el fulminante para reemplazar en el casquillo que había vaciado en un disparo, pues allí en vez de hacerse esas gachas o esas alubias con tocino, se podía hacer su propia munición, ¿no? Es curiosísimo, es una pasada, es un mundo apasionante. Y bueno, pues la verdad que poquito más que decir, más allá de que en efecto fueron las armas que revolucionaron un poco este mundo, ¿no? De hecho, precisamente, no voy a decir que fueron las que también revolucionaron el armamento en Europa, pero sí tuvieron bastante que ver. Tuvieron bastante que ver porque, bueno, mientras se mataban en la Guerra Civil Americana, pues aquí en Europa nos matábamos de otra manera, en la guerra de Prusia contra Austria-Hungría, posteriormente la guerra franco-prusiana, y los sistemas que entonces se utilizaron.
Bueno, aquí en España estábamos con las guerras carlistas
el siglo XIX fue fatal para nosotros. 3 guerras carlistas, una guerra cantonal, 3 guerras de Cuba, 2 guerras en Filipinas y cosas que se me olvidan. En fin. Y bueno, pero eso ya depende ya quizá de otra época, ¿vale? Pero bueno, oye, básicamente ya como curiosidad más allá de todo esto, que creo que más o menos, creo que no me he dejado nada, es simplemente decir que os acordaréis, por ejemplo, de nuestro amigo Custer y la batalla de Little Bighorn.
Sí, claro, claro, murieron con las botas puestas.
Exactamente, es que a mí Rolf Lee me encanta y como pirata era muy bueno, ¿eh?
Uy, era un espadachín.
Sí. Bueno, pues precisamente ahí se puede ver cómo no precisamente los soldados, porque los soldados, los soldados de Custer, el séptimo de caballería, llevan fusiles, o deberían llevar, si fuera históricamente correcto, los Springfield 1873, que eran fusiles militares de un solo disparo, mientras que en cambio las tribus indias utilizaban mucho estos Winchester o estos Henry, pues bueno, que tenían, ahora de memoria no lo sé decir también, pero tenían 11, 15 cartuchos, o sea, que mientras un soldado hacía un disparo, el indio a caballo le había soltado 12 o 14 disparos, ¿no? Y bueno, pues los masacraron, porque es curioso, se repite que muchas veces el armamento mejor no está en las manos del que, en teoría, no voy aquí, que no me machaquéis, por favor, por decir que Caster defendía la ley, pero bueno, defendía su gobierno, vamos a dejarlo en eso, ¿eh? Y los indios se lo cargaron, probablemente, no sé si se lo merecería o no, me imagino que sí. Pero bueno, oye, como mínimo fue un mal táctico. Y nada, pues hoy estos revólveres son de verdad una maravilla. Tienen capacidad para 6 cartuchos. Otra cosa curiosa, no se cambian los cartuchos como veis en las películas, que se saca el tambor, que es el alojamiento donde van los cartuchos, se vacían todos de golpe y se llenan. No, aquí había que vaciar uno a uno y os daréis cuenta que la herramienta que se usaba para esto en los revólveres, ¿veis que parece que tiene un cañón y debajo tiene un cañón más pequeñito? O en un
una
lateral.
Baquetita, ¿no?
Sí. Exactamente. Eso era una baquetita que lo que hacías era que en el tambor separabas una especie de compuerta, de tapita, ¿no? Y entonces ibas pasando tú manualmente el tambor, le ibas dando a la baqueta y iban cayendo los casquillos vacíos. Curioso. Bueno, un sistema de carga muy curioso, pero a la vez precioso. O sea, yo he tenido, por suerte, me han dejado una réplica. Y os puedo asegurar que, aunque no sea el original, sientes la historia en tus manos. Una preciosidad. No puedo decir mucho más.
Muy bien. Y además, la frase que comentábamos al principio, de que Samuel Colt hizo a los hombres iguales, viene más o menos a cuento que, claro, con la aparición de estas armas, cada vez el sistema de carga y de municionamiento es más simplificado. Entonces, por lo tanto, cada vez requiere menos formación empuñar y disparar un arma de fuego. Con lo cual, de cara a un ejército, requieres menos tiempo coger un montón de informe de gente y convertirlos en soldados. Es decir, es más fácil que un grupo cualquiera de milicianos se enfrente a un ejército más o menos regular. Bueno, ¿a dónde voy con esto? Quiero decir, desde el punto de vista americano, es más fácil que la gente se arme y luche de vista contra las injusticias, porque cualquier hombre empuñando un peacemaker puede igualarse a otro hombre en condiciones de lucha, vamos. No sé si me explica muy bien, creo que no.
Te has explicado perfectamente.
Sí, más o menos.
Podríamos que sí, se explicó bien.
Pero bueno, escucharme una cosa, la verdadera reina de los combates de pistoleros, granjeros, vaqueros y ladrones no fue ni el revólver ni el Winchester, fue la escopeta de dos cañones. Esa sí fue la reina, porque precisamente eso, disparabas poco, pero eso te igualaba a cualquiera porque lo cargabas de postas y a 12-14 metros te zumbabas a un par que estuvieran juntos sin ningún problema y sin tener ni idea de disparar. Con dirigir el cañón hacia adelante te los llevabas, pero bueno, pero rápido.
También servía para ahuyentar a los rondadores de las hijas de los granjeros, ¿no?
Entre otras cosas.
También.
Bueno, de esto sabéis que en Niebla de Guerra tenemos un programa de, bueno, de rompiendo algunos mitos de pistoleros y del oeste, y, bueno, en fin, que el que quiera que lo escuche, que lo busque, que nos lo explica un experto en ello y bueno, es muy bonito, la verdad.
Sí, sí, una época muy mitificada, a veces para bien, a veces para mal.
Hombre, yo me quedo con la época de los pistoleros, pero más me gusta mucho más las películas Spaghetti Western, que están todos hechos una guarrería, sudando, llenos de polvo, sin haberse duchado en 3 meses. Yo creo que era más eso que el otro, fíjate.
Bueno, eso probablemente, ¿eh? O sea, probablemente. Pero yo solamente quiero hacer el último comentario, perdona, Emilio, en descargo de las pelis del oeste, es que es el cine histórico americano. O sea, la historia de América es el western, realmente, porque es el proceso de formación del país. Sí, sí, no, la épica y realmente el proceso de formación histórica. Es decir, si es la carrera de Oklahoma, es la carrera de Oklahoma. Si
el mito fundacional, ¿no?
Efectivamente. Y entonces vemos realmente, si queremos entender cómo son los Estados Unidos hoy en día, tenemos que conocer el western y saber que realmente todavía tienen ese espíritu un poco pionero ahí, ¿no? La costa este es una cosa, pero el resto, la costa este es una franja muy estrecha. El resto de Estados Unidos está formado a base de la conquista del oeste, y entonces, pues, para entenderlo hay que ver eso. Y las películas lo muestran de una manera fantástica. Fantástica, por eso es que soy muy del pelis del oeste, lo siento, pero muchísimo.
¿Nos recomendarías La conquista del oeste como película para entender esto?
Isaac está en 4 capítulos, ¿no? Además, uno de los capítulos está dirigido por John Ford. Sí, a mí me había gustado mucho, lo había ido a ver al cine y todo cuando lo habían reestrenado. Está muy bien, pero esa o cualquiera Es que muchísimos, fíjate, estabas hablando de la del Winchester 73 y me acuerdo de la película Winchester 73 de Anthony Mann con James Stewart, que es buenísima también. O El Sargento Negro, también de John Ford, o eso, El Hombre que Mató a Liberty Valance. Hay miles y miles, murieron con las botas puestas, esa, la de Rolf Lynn. Y la verdad es que, pero bueno, la conquista del oeste para aproximarse, para ver cómo efectivamente iban los colonos, porque ahí hay un poco historias de todo, ¿no? Historias de el séptimo de caballería y los indios y historia de los colonos en sus carromatos y todo eso. Está. Ah, por cierto, ¿sabéis que la forma de los carromatos cuando se defienden de los indios y se ponen en círculo, ¿sabéis?
Sí.
Eso era una táctica de los colonos holandeses en Sudáfrica.
Efectivamente, de los Boers, sí señor.
Sí, de los Boers, sí, y la copiaron en Estados Unidos, bueno, porque muchos también fueron para allá, claro, obviamente. Pues ya está, hasta aquí mi aportación, perdón.
Y además, Sergio, tú tienes otro programa, si no recuerdo mal, en Historias de Emergencia, hablando específicamente del Spaghetti Western.
Bueno, lo hizo nuestro amigo Dani Domínguez, que lo grabó, quiso participar y efectivamente hablaba de los Spaghetti Western. Oye, también un programa muy cortito, pero bueno, con la gracia que lo cuenta Dani, con esa voz tremenda, profunda que tiene, y además, bueno, hizo un programita pequeño, pero es una obra de arte, es muy bueno también, sí, sí.
Un programa que hay que escuchar con el poncho sin lavar de tres películas seguidas.
Y con el cigarro entre los dientes.
Iba a decir que con sus correspondientes pulguitas y chinches y cosas de esas.
Qué asco.
Que conste que yo no aguanto la... O sea, vamos a ver, el Spaghetti Western para mí, personalmente, me da cierto realismo, especialmente en, bueno, cuando son gente que se pegan meses por ahí. La música me parece una pasada. O sea, la música me la pongo yo. Cuando voy a entrenar al tiro, cuando hago tiro deportivo, incluso cuando entreno a los chavales, les pongo la música de...
O
les pongo
la muerte esta, o les tenía un precio.
Sí, sí, les pongo esa o les pongo alguna del Vietnam porque se motivan mucho, ¿no? No me digas por qué. Simplemente yo creo que porque es una música contundente y buenísima, pero yo no aguanto las películas, ¿eh? Lo he intentado unas cuantas veces y no puedo.
A ver, hay alguna francamente buena, ¿eh? O sea, Hasta que llegó su hora de Sergio Leone, o hay otra que no es de Sergio Leone, pero que es buenísima, que se llama Cometieron dos errores, que esa la protagoniza Clint Eastwood. ¡Buah! Eso es una pasada. Hay algunos spaghetti westerns, hay otros que son, a ver, morralla, pero porque el producto era un producto barato, pero hay algunos que son francamente buenos, pero a nivel cinematográfico, ya no digo ya solamente de música y tal, sobre todo los dirigidos por Leone, son francamente buenos, ¿eh?
Ah, tienen algo, ¿eh? ¿Habéis ido alguna vez a Almería, a los parques temáticos que queda allí?
Tengo unas ganas que no fui nunca.
Bueno, pues es una lástima que están un poquito abandonados, yo creo que por falta de recursos, pero os digo una cosa, yo me lo pasé como un enano paseando por las calles del pueblo, del pueblo de este del oeste, viendo que la zona de los indios y tal, la zona mexicana me encantó, o sea, de verdad, si podéis acercaros, que la excursión vale la pena. A ver, no es un parque temático al uso, ¿no? En realidad, pues hay una serie de espectáculos y ellos hacen unas representaciones, además, muy divertidas. Pero bueno, yo para mí vale la pena. Yo me lo pasé como un enano porque, bueno, pues me gustó. ¿Qué quieres que os diga? Me encantan esas cosas.
Yo estoy segura de que me iría a gustar, pero ya.
Pues un saludo para todos los que estéis allí, hombre. Y a ver si va gente a visitarlos que vale la pena.
Muy bien. Pues pasamos a la siguiente peli. Mira, yo creo que estamos siguiendo un orden casi cronológico de épocas de las películas. Pasamos a la siguiente peli, que está basada en una de las batallas más sangrientas de la historia de la humanidad. Aunque bueno, se suele decir mucho eso, aunque yo creo que ese ranking está muy reñido por arriba, que es la batalla de Stalingrado.
Ha matado a su duodécimo oficial alemán.
Quería matar lobos y ahora mata fascistas.
Hoy Basilio ha matado a su 23º oficial alemán.
Este ejemplo para todos nosotros.
Hoy Basili Zaitsev ha matado a su 32º oficial alemán.
Tiene la paciencia de su pueblo. Ha matado a su 46º oficial alemán.
¡Contad solo los alemanes que habéis matado! ¡Hoy Basili Zaitsev!
¡Ponte placas cobradas por el francotirador Basili Zaitsev!
Solo un hombre que todo combatiente soviético conoce y venera. Es un nombre que los alemanes han
adivinado. ¡Alemanes!
Cientos de combatientes de todos los cuerpos de nuestras fuerzas armadas se han presentado voluntarios para unirse a la división de francotiradores y aprender las tácticas de Basili Zaitsev.
Horrible desde el punto de vista humano y fatal desde el punto de vista militar. Una encerrona para unos y para otros. Y bueno, muy, muy dramática, una batalla muy complicada. Y la película, por supuesto, bueno, hay varias películas sobre la batalla de Stalingrado, aunque la que vamos a traer hoy aquí es Enemigo a las puertas, con un otro de los actores fetiches de María, si no recuerdo mal, ¿verdad, María?
Bueno, ¿qué pasa? Que Jude Law, que es que es muy buen actor, ¿sabes?
Es muy buen actor, aunque un día tenemos que hablar por qué la gente lo confunde con otros actores, porque
sí, es verdad.
Hay películas en las que la gente le confunde con gente que no se parece nada, pero bueno, eso es otro tema.
A mí, la verdad, dadme a Ed Harris, que para mí es impresionante.
Oh, sí, papelón
hombre,
también.
Ya, a ver, no hay punto de comparación en ese sentido. Lo que es buen actor, realmente es buen actor. Era una broma antes lo que decía, porque parece muy guapo, pero es buen actor. Pero claro, es un jarrón comparado con un jarrón bonito, comparado con Ed Harris, que es un auténtico animal. Y además Ed Harris hace creíble cualquier cosa que se le ponga adelante. Yo estoy recordando ahora mismo, no sé por qué se me ha venido a la mente, creo que la última en la que le vi, que era esta de David Cronenberg, ¿cómo se llama? Una historia de violencia. Trabajan Viggo Mortensen y él, madre mía, que no sabías para dónde mirar. No sé si la habéis visto. ¿Habéis visto esa película?
No, la verdad que...
Pero la recomiendo mucho porque es la historia de del dueño de una cafetería, que es Viggo Mortensen y tal, que se destapa a lo largo de la película, que es como una especie de antiguo mafioso, asesino a sueldo, y Ed Harris es otro mafioso que lo viene a visitar. La película es violentísima, pero no físicamente, sino psicológicamente. Y es buenísima. Y es que Ed Harris, o sea, te pone todo así como una angustia en la garganta, diciendo, madre mía, que me va a matar a mí. O sea,
yo cuando veo Ed Harris siempre pienso en La Roca.
Ya, bueno, La Roca.
Sean Connery y Ed Harris y, bueno, nuestro amigo Nicolas Cage.
Ya, bueno, sí, sí.
Bueno, tenía que haber alguien allí, pero bueno, Ed Harris y Sean Connery es una verdadera pasada.
Y en esta, ¿cómo se llama? El show de Truman, que es buenísima también. Y esta es... ¡Wow! En fin. Bueno, pues hablo de Enemigo a las puertas y de...
Vámonos a Stalingrado, venga.
Vamos a Stalingrado, vale. Bueno, esta película es de 2001 y está dirigida por un director de cine que a mí me gusta muchísimo, que se llama Jean-Jacques Sano, que antes de ser director de cine fue un director de publicidad. Además que tuvo muchísimos premios, ¿eh? Hay un festival de publicidad muy importante que es el de Cannes, y él ganó varios premios por anuncios publicitarios. O sea, le pasa lo mismo que a Ridley Scott. Ridley Scott empezó haciendo anuncios también, y a lo mejor esa capacidad para narrar de una manera concisa, ¿no? Pues le ha ayudado después en lo que son sus películas. Que yo, aparte de esta, que me gustó muchísimo cuando la vi, o sea, hay gente que la pone como un pingo por, bueno, ya lo diremos después, por diversos motivos, pero a mí me gustó, realmente me gustó muchísimo. Y pues, aparte de esta, él dirigió tres películas que a mí me parecen fabulosas. Una es En busca del fuego, del año 1981. Otra es El nombre de la rosa, donde trabajaba Sean Connery también. Y otra es El oso. Que, bueno, yo no sé si los osos se comportaran así o no, pero yo salí de aquel del cine después de ver El oso absolutamente maravillada y teniendo en cuenta que el protagonista era un oso.
¿No? Es preciosa esa película, hombre.
Es que es por eso, o sea, que era una película en la que te cuentan la historia de un oso.
Sí, sí.
Y las figuras humanas que puedan aparecer son accesorias y que pueden ocupar 5 minutos en toda la película, 10 minutos, no sé, es muy poco, ¿no?
Las tres películas que has dicho me parecen una maravilla. Sí, y sí, la de En busca del fuego, si queréis un día podemos hacer un programa de armas al respecto.
Oye, interesante.
Si no, palos y piedras. O sea,
y huesos.
El que no la haya visto, por favor, que la vea. También otro, sí. Es que es una maravilla.
Sí, 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 sí. Y otra, una película en la que hablan mucho, pero nadie entiende nada de lo que dicen.
Bueno, sí, sí.
Exactamente.
Bueno, escuchan, estas de hombres primitivos antiguas no hacían más que decir, aquita, aquita, aquita. Y eso servía para todo.
Pues ya te digo, con imaginar.
No, pero esta es más real, ¿eh? Para el que no la haya visto, bueno, recrea un poco el gente de Neandertal, gente de Cro-Magnon, un poco cómo interactúan y cómo... Vamos a decir, las aventuras de tres, además, con el Rumpelmann, que bah, sí, te oh, mueres ya, de risa. Ya, ya. Y, bueno,
por Dios.
Bueno, vamos a centrarnos en Stalingrado, que se
sí,
me va a
olvidar. Sí, es verdad, cuesta. Stalingrado. Bueno, pues Jean Jacques Zano dirigió esta película en 2001 y el argumento, de alguna manera, se basa en hechos reales, porque el protagonista, interpretado por Jude Law, es un personaje real, que es un francotirador de la Unión Soviética que se llamaba Vasily Zaitsev. Y que durante el sitio de Stalingrado, bueno, pues alcanzó cierta notoriedad, ¿no? Bueno, entre la película habla del sitio de Stalingrado, de la crueldad del sitio de Stalingrado, de los alemanes, de los soviéticos, de la desesperación de alguna manera de los dos bandos. Se entremezcla una historia de amor. Que está un trío, una especie de trío amoroso entre Jude Law, Joseph Fiennes, el hermano pequeño. Joseph Fiennes y Rachel Weisz, sí. Que bueno, que a lo mejor no es muy consistente quizá con el resto de la película. Y el otro protagonista del que hablábamos antes, Ed Harris, pues hace el papel de una especie de jefe, de adiestrador de francotiradores nazis, que se apellidaba Koenig o algo así. Y la película realmente es el duelo entre Zaitsev y Koenig, ¿no? Es una película larga, pero a mí, vamos, no se me hizo larga en absoluto. La ambientación es fantástica, la tensión en la narración es fantástica, quizá esos momentos, bueno, pues a lo mejor de la trama romántica, pues bueno, pueden decaer y tal, pero cinematográficamente no tiene ninguna pega, a nivel interpretativo no tiene ninguna pega. Las pegas que le han puesto han sido, que si los veteranos del Ejército Rojo dijeron que eso no había sido así y tal, hombre, porque tampoco los pone muy bien, a Stalin y compañía. Después los alemanes tampoco les gustó mucho, con lo cual, si no le gustó a los rusos y no le gustó a los alemanes, pues a lo mejor no está mal del todo la película. Eso hay que pensarlo. Eso sí, creo, por lo que yo he estado buscando y tal, que no hay constancia de la existencia del tal Koenig ese como personaje real, que haya estado allí en Stalingrado, y que se lo haya cargado el amigo Zaitsev, que él dijo que sí, que era la buena, que palabrita de Niño Jesús, que lo había matado. Pero bueno, si no es verdad, como dicen los italianos, está muy bien inventado. ¿Qué más da? La película es fabulosa y yo creo que merece la pena verla. Y ahora que nos cuente Sergio.
Sí, bueno, mira, pues hay cosillas. Luego iremos al final con el amigo Koenig. Bueno, mira, esto representa, por supuesto, la batalla de Stalingrado, donde ahí, pues bueno, hubo miles de hombres que se estuvieron masacrando durante varios meses. Al final, bueno, ya lo conocemos, ¿no? Que terminaron ganando los soviéticos. Y nos presenta una pequeña parte de toda esta brutalidad que es la guerra al final, que son los tiradores de precisión. Porque aunque nosotros los conocemos como francotiradores, que es la palabra que siempre nos sale, la palabra correcta sería tiradores de precisión, tiradores de élite, o incluso actualmente la palabra que más usamos y que además se ha hecho la más popular, y yo diría, no sé, que es la que se les va a terminar quedando, que es snipers. Bueno, de todas maneras, francotirador viene de la palabra francesa franc-tireur,
que en su momento fue utilizada por los alemanes cuando se enfrentaban irregulares armados o guerrilleros en la guerra franco-prusiana de 1870. Cuando entraron en territorio francés, porque esta fue una guerra que sí ganaron los alemanes, pues les estaban hostigando gente desde lejos, pues haciéndoles fuego, y pasaron a recibir ese nombre. Y es un poco el cómo nos ha llegado, ¿no? Yo entiendo que es al final la cultura se fue popularizando, incluso en la Primera Guerra Mundial ocurrió exactamente igual, e incluso, fíjate, se han quedado más la palabra de francotirador que lo de nuestros pacos que nos hostigaban allí en Marruecos, ¿no? Que decían, ¿por qué les llamas Paco? Porque hacen ¡paco! Y se cae uno muerto. Bueno, ¿qué decías, Emilio? Perdona.
No, por el sonido, sí, por eso.
Exactamente. Bueno, bien, representa además dos tipos de combatiente muy similar, pero a la vez muy diferente. Y representa una serie de armas que son también muy similares y a la vez muy diferente. Voy a ir describiéndolo un poco. Si me extiendo más de la cuenta me lo decís, porque claro, aunque no voy a profundizar, como estoy trabajando en un niebla de guerra sobre este tema, pues claro, me vengo arriba. Bueno, primero, tú dale, los fusiles. Dale. Los fusiles. Bien, tanto el Kar-98K que utiliza el alemán, como el Moisin Nagant 1891 que utiliza el soviético, son armas de una misma época. A final del siglo XIX es necesario llevar a cabo una reforma, una modernización de todos los ejércitos, porque bueno, o sea, los franceses han tenido la suerte de descubrir la pólvora sin humo, deja absolutamente anticuadas todas las armas que había anteriormente y todos los ejércitos empiezan a producir esos nuevos fusiles para ese nuevo cartucho. Pero una de las cosas que hacen, bien de forma realista o no, es que son armas que disparan un cartucho muy potente, con un alcance efectivo a muy larga distancia, es un disparo muy tenso y se calculaban incluso disparos a más de 2.000 metros. De hecho, las alzas, que es el sistema para hacer la puntería, normalmente eran graduables a distancias de 1.000 metros o más. O sea, una burrada, porque a 1.000 metros tratar de ver a una persona y me dice, y bueno, la tapáis con el dedo meñique, a ver si sois capaces de ver algo. Pues no vais a ver nada. Pues bueno, pero así todo, estaban hechos porque en esa época aún se seguían tácticas que eran más propias de batallas napoleónicas, más o menos modernizadas en la Guerra Civil Americana, en la Guerra Franco-Prusiana, pero seguían utilizando batallones en formación cerrada o semicerrada. Inclusive también, pues oye, estamos en una época de expansión colonial y los nativos de los diferentes territorios que van siendo poco a poco ocupados por las naciones europeas suelen operar en grupo. Entonces, se utilizaba ese sistema de disparo a muy larga distancia como una especie de fuego graneado, ¿no? Para abrir huecos, como yo digo. Bueno, esto se vio más adelante que en cuanto llegaron las ametralladoras y estos fusiles, que ya de por sí tenían una cadencia de tiro tremenda, comparado sobre todo con los anteriores, todo quedó anticuado y correr más, como había ocurrido en la Guerra Civil Americana, ya no te salvaba. Bueno, vamos a ver. Entonces, estos fusiles, el Kar-98K, es un fusil que tiene una capacidad para 5 cartuchos, utiliza el calibre 7.92 Mauser, 8x57J, JS, bueno, hay una serie más de diferentes tipos, que nos deja un cartucho que es muy potente. ¿Cómo os lo explicaría yo para que os hagáis una idea? Pues bueno, cogéis, le calculáis unos 8 centímetros aproximadamente de largo y bueno, si, no es que lo estoy diciendo de memoria, pero más o menos sacaréis lo que es una bala, ¿vale? Un cartucho, y la parte superior, el último tercio, sería la bala. Bueno, eso, como os digo, tiene una capacidad de larga distancia terrible. Bien, estos eran los fusiles de infantería que llevaba cualquier soldado, pero sobre todo a lo largo de la Primera Guerra Mundial, la guerra de trincheras hizo que comenzaran a desarrollarse diferentes sistemas para estos tiradores de precisión, que por otro lado ya habían existido. En la Guerra Civil Americana estaban los sharpshooter y en el resto de conflictos se fue comprobando que cada vez más era necesario tener un tirador, un soldado dentro de un grupo que tuviera una mejor capacidad, que se le diera mejor disparar. En esto los cazadores siempre eran seleccionados porque estaban acostumbrados a ello. Y además se les fue dotando de visores. Entonces, ¿cómo se seleccionaban estos fusiles? Pues mirad, no eran especiales. Eran fusiles seleccionados dentro de la producción general. ¿Cómo se hacía? Más o menos, ¿eh? Pues se cogían y se iban probando. Se iban probando los cañones y cuando alguno de estos cañones conseguía una agrupación muy cerrada, significaba que ese cañón era un cañón que había salido mucho mejor de fábrica, y entonces ese era apartado y se le proporcionaba al soldado entrenado, que ahora iremos luego al soldado, pues un visor. Ese visor lo que permitía era una serie de aumentos que vosotros habéis visto en las películas, incluso en esta de Enemigo a las Puertas, donde bueno, se ve que acerca la imagen, es más fácil apuntar y bueno, se hacen unas escabechinas tremendas. Bueno, estos soldados solían trabajar en parejas, algo que si os dais cuenta sí se ve en los soviéticos, y en cambio el König este, el alemán, este va solo porque es muy chulo, uh-huh, y porque es Ed Harris y porque yo lo valgo, ¿no? Bueno, pues no, los alemanes también iban en parejas. Normalmente un tirador y un observador. Oye, se me va a escapar de vez en cuando lo de francotirador, me vais a perdonar, ¿vale? El francotirador y el observador. Parece ser que en la película nos venden como que estos dos ganan la guerra o la pierden. Bueno, el francotirador es una pieza muy importante dentro de las unidades militares, no solo como para eliminar enemigos, sino para distorsionar al enemigo, proteger al propio como fuerzas de reconocimiento, etcétera. Es muy complejo, ¿no? Además, se movían con mucha frecuencia. Desde una posición de tiro apenas hacían algún disparo y rápidamente cambiaban para no ser localizados. Siempre buscaban objetivos importantes. Un soldado es un soldado, es un señor que le han puesto un casco, un fusil, un uniforme y lo han mandado a combatir. Pero un especialista en transmisiones, un oficial, un especialista en algún tipo de arma, esos son gente que tienen una formación añadida y que la pérdida sí que ocasiona un problema gordo en la unidad que pierde a ese hombre. Y entonces siempre los tiradores de precisión siempre tratan de eliminar a estos soldados. Y de hecho es por eso que en algunas películas habéis visto que los oficiales a veces se quitan las insignias y cosas así, que es para evitar que se los ventilen.
Hola, buenas a todos. Hola, Sergio.
Hola, Esaú, buenas. Estoy justo en Enemigo a las Puertas.
Muy buenas, Esaú. Está estupendo.
Hola, Esaú.
María y yo te podríamos hablar mucho y bien, supongo que lo habréis comentado, sobre la figura de las francotiradoras.
No lo habíamos comentado nada, te lo dejábamos a ti.
Escúchame, déjame que estoy ahora dando el último repaso a los muchachos y luego nos enseñas un poco eso, que también tengo yo algo que decir al respecto.
Venga, perfecto.
Vale. Bueno, no solo eran tiradores. Un tirador de precisión es un especialista en ocultación, un especialista en camuflaje. Además, se les dotaba de una chaqueta de camuflaje, aunque ya en el ejército alemán en esa época muchos ya la llevaban. Pero bueno, parece ser que esto era un poco preferencia para esta gente, que eso sí que se le ve al mayor König, ¿no? Estas chaquetas, si se usaban al revés, entonces eran de color blanco para camuflarse en la nieve. Contaban con capucha, con velo facial y el casco normalmente pintado en colores de camuflaje. Aunque nuestro amigo Harris es muy chulo y lleva su gorra de, si no recuerdo mal, creo que es Gebirgsjägers, que es de tropas de montaña, ¿no? Bueno, pues ya os he dicho, el fusil era el de fábrica, pero seleccionado. Bien, tenía un problema. Y tenía un problema, por decirlo de alguna manera, y era precisamente el visor. El visor era un ZF-42 de los modelos de Hensoldt y Dialitan. Bueno, es la casa del momento. Posteriormente hubo otro denominado Marte, de 4 aumentos. O sea, que un aumento significa que tú ves la imagen como si la tuvieras 4 veces más cerca. Y el problema es que el fusil que lleva nuestro amigo, el alemán, König, es un sistema que va montado en lo que se denomina torre. Vale, la torre son esas dos piezas, bueno, mejor dicho, es una pieza en forma de H que veis que va encima del cerrojo para que el soldado apunte. Bien, el problema que tenía el soldado alemán es que no podía introducir el peine para cargar rápidamente el fusil, sino que tenía que cargar cartucho a cartucho. Uh-huh. Para mí personalmente no es una desventaja en un soldado que pega un tiro, se esconde, cambia, pega otro, no tiene absolutamente ningún demérito. Respecto a Torvald, se me ha escapado el nombre. Erwin König parece ser, y esto no está comprobado, como muy bien ha dicho María, podría corresponder a un oficial alemán llamado Heinz Torvald, o podría al menos basarse en él, ¿no? Este era el director de la Escuela de Tiradores de Precisión de las SS en Zossen. Bueno, aquí ya vendría que esto es real o no. Parece ser que este señor tenía un currículum de más de 150 bajas personas que este señor se ha cargado con su fusil. Para que alguno diga, bajas, ¿eso qué será? No, 150 muertos que se ha cargado este señor con su fusil. Esto no son conejos, esto eran personas. Bueno,
se dice por ahí que, bueno, que el seudónimo de Torvald fue Erwin König para evitar ser utilizado por la propaganda soviética si caía en combate. ¿Que cayó en combate o no contra Vasily Zaiseps? Pues no se sabe. No se sabe. Se dice al final que Torvald, os he dicho antes, perdón, me he equivocado, no eran 150 bajas las que había causado Torvald. Este era Vasily Zaiseps, que luego él dice que son 242, perdonadme este pequeño error. Torvald dice, se le asignaban 456 bajas confirmadas.
No está mal.
Casi nada. ¿Eh? Que os dicen que una persona, un soldado, ha matado 456 enemigos y ¿cómo os quedáis?
Hombre, muertos. Es un arma estratégica en sí mismo, casi.
Bueno, en esas cifras enormes que hablamos, ¿no? Pero sí, puede llegar en un momento dado, no a ganar una guerra, pero puede ayudar a ello. Bueno, ahí hubo otros, ¿eh? Matthäus Hetzenauer, 375 bajas. Otro fue Josef Allerberger.
Simo Haya, ¿no?
Simo Haya lo dejaba para el final.
Ah, vale, vale.
257 bajas, pero bueno, ahora que lo dices, me viene muy bien, ¿por qué no? Vamos a emplearlo. Bueno, nuestro amigo Simo Haya, este era, bueno, este le llamaban la muerte blanca. Este era finlandés. Este era finlandés. Este ya empezó a cargarse rusos en la guerra de invierno. En 1939 hasta, creo que fue el mes de marzo de 1940. Este utilizaba también la copia del fusil soviético que vamos a hablar, que es el Moisin Nagant, pero se llamaba M28, Pistikorva es el nombre, ¿vale? Que era la versión finlandesa. Este además, por lo visto, no utilizaba visor. Es decir, las distancias de disparo serían más cortas. Eso es una cosa que se me olvidó. Las distancias de disparo de un tirador de precisión no son grandes kilómetros como a veces se puede hacer perfectamente, pero con estas armas no. Lo normal son de 200 a 500 metros y 500 metros ya os estoy dando una cifra de muy larga para estos fusiles, para que no pensemos que son esos francotiradores de la guerra de Irak a 1.500, a 2.000 metros que no. Estos fusiles, 200, 400 metros, pero ya es mucho más de lo que hace cualquier soldado, ¿eh? Bueno, pues Simo Haya no utilizaba la mira telescópica porque decía que en medio de la nieve, pues bueno, que las miras se empañaban, que se podían romper con facilidad, que el reflejo del sol podía detectarlo y otros francotiradores soviéticos se lo podían cepillar. Bueno, este tío se cargó a 505 personas con su fusil. Y se dice que otros 200 con otro tipo de armas, en combates más cercanos. O sea, más de 700 personas se llevó para el bote la muerte blanca. Impresionante.
El Steven Seagal del ejército finlandés.
Es decir, el ejército, no, está ahí Simo Haya, no hace falta más. Bueno, precisamente viene esto a colación de que durante la guerra de Finlandia, los rusos, que a pesar de todo ya tenían sus propios tiradores de élite bajo un programa llamado... esperaos un poco porque está en ruso y no sé si voy a saber... Osoaviakim. Uf, madre mía. Es que, bueno, esto es un programa que tenían los soviéticos. Se creó el 27 de enero de 1927 y era... por resumirlo muy rápido, muy así, una serie de sociedades o clubes cuya misión era preparar a gente como reservistas en caso de una guerra. Entonces había gente que aprendía a pilotar aviones, había gente que aprendía, por ejemplo, pues algún tipo de material, pues poner puentes, cosas así, y había gente que pertenecía a clubes de tiro y los mejores eran seleccionados para entrar en estas unidades de tiradores de élite. Bueno, cuando llega la guerra con Finlandia se dan cuenta de que los finlandeses hacen verdaderas matanzas entre los soviéticos y comienzan a preparar a esta gente mucho más de lo que lo habían preparado antes. Y cuando comienza la guerra contra Alemania, los rusos han hecho bastante bien los deberes. El fusil en sí seguía siendo exactamente el mismo que había hecho la guerra ruso-japonesa, la Gran Guerra, en los que se habían traído también aquí a la Guerra Civil Española, que hicieron la Segunda Guerra Mundial y los que hicieron la Guerra de Corea y aún así se vieron en otros conflictos a lo largo del mundo. El Moisin Nagant, 1891, en este caso también estaría la versión 1930 en 762x54R, con su correspondiente cerrojo, como eran los de la época, y su cargador de 5 cartuchos. Los soviéticos... pues aunque no son precisamente muy finos a la hora de fabricar, os lo digo yo que he tenido unas cuantas armas soviéticas en la mano, es más, tienen pinta de tosca. Sí, lo coges y dices, pero ¿esto qué es? Pero si tiene rebabas, esto... Bueno, pues en función de narices. Bueno, pues resulta que habían comprado la planta Zeiss a mediados de los años 30. Como todos sabéis, Zeiss es una fábrica de óptica, y con esto consiguieron pues una serie de visores muy, muy eficaces, y en concreto se montaron en estos Muixin Nagant, también seleccionados, recordarlo, igual que los alemanes, es decir, no se fabricaban fusiles especiales de francotirador. Los que mejor salían de las pruebas de funcionamiento, los que agrupaban más, que tenían el cañón mejor trabajado o estaban mejores montados, se apartaban y se le daban a esta gente. Y utilizaban un telescopio que se llama PE, las siglas, de cuatro potencias. Aquí los soviéticos no se comen mucho el tarro a la hora de poner nombres. Y la diferencia, ¿os acordáis que os he dicho que Koenig llevaba el visor de torre que le impedía meter el peine entero de los cartuchos? Bueno, pues los soviéticos utilizaban un sistema, una base de tipo riel, donde se colocaba en el lado izquierdo del arma. Estaba un poco ladeado y así el soldado soviético podía cargar el fusil completo. Desde luego, era un arma perfectamente eficaz, tanto o más que el alemán. El cartucho era diferente, pero era exactamente igual de potente, es igual de preciso. Yo he tenido el privilegio de disparar con un Dragunov. Bueno, la versión creo que es la yugoslava, creo que es la Tigre, si no recuerdo mal. He tenido la ocasión de disparar con un Mannlicher, perdón, Mannlicher, me voy a Austria-Hungría, con un Muixin Nagant, y os puedo decir que es una maravilla, y hoy en día armas de con más de 70 años en sus espaldas siguen siendo perfectamente eficaces. Y nada, Vasily Saiches, solamente deciros que él en sus memorias decía que había batido hasta 242 alemanes, 11 de ellos tiradores de élite. Pero sobre todo se le reconoce que, más allá de ser un muy buen tirador de precisión, fue un gran instructor de tiradores. Con lo cual, en algo que prima más la calidad que la cantidad, sin duda, pues bueno, esto era importante. Y bueno, aquí el que iba a decir Esaú, Ludmila Pavlichenko, ¿ese era el que ibas a mencionar tú?
No, la verdad que no.
Ay, pero... pues esta se cepilló 309 alemanes. De ellos tiradores de precisión.
Nazis. O fascistas, si quieres utilizar el término exacto.
Hombre, estamos en una película entre fascistas y soviéticos.
No, no, pero es que ella lo decía en la película, claro, que le hicieron.
Esaú lo dice porque eso es un diálogo de la peli, ¿no?
Ah, una, claro, es verdad, película. Sí, sí, que hay una película al respecto de esta chica. Claro, sí,
se llama Sebastopol y le preguntan, ¿a cuántos hombres has muerto? Dice, ha matado. Dice, ¿hombres? Ninguno. Fascistas. Y entonces cuando dice 300 y pico. No, vamos a ver, recientemente, María, complementame que tú te lo sabes mejor que yo. María y yo hicimos una especie de una pseudo, una interpretación, o ella hizo una interpretación de Kalugina, ¿cómo era?
Klavdia Efremovna Kalugina.
Es que le dice también que quería que lo dijera.
¡Qué tonto!
Que, pues yo, para el podcast de Casus Belli, pues la entrevistaba, hacía el papel de entrevistadora, y ella pues contaba la vivencia de esta francotiradora, de la cual creo recordar que decíamos que había tenido 28 muertes, aunque algunos decían que habían sido más de 200, pero rompía muchos mitos de estas francotiradores que realizan 200 o 300 muertos, más que nada porque, María, corrígeme de verdad, y interrúmpeme si eso, que ella decía que en verdad en un día de combate lo máximo que tiraba era un tiro.
Era un tiro, sí, nada más.
Dice, claro, porque estábamos en el frente, dice, y no queríamos que nos vieran, dice, así que estábamos con nuestra ropa, efectivamente, para el invierno nuestra casaca blanca y para el verano la sarja verde. Hacíamos un tiro, dice, una vez que habías tirado ya no podías tirar más hasta el día siguiente, dice, porque te corrías el riesgo de que te viera el francotirador enemigo y acabara contigo. Y ella decía que más de un tiro al día no hacía. Efectivamente, lo que hablas tú de las distancias, ella hablaba de que se podía ver a 1.200, 1.500 metros, dice, lo normal es tirar 800, dice, y en la escuela tirábamos 200, 300 metros. Era típica entrevista muy buena porque huye de esas figuras míticas y te la baja más a tierra. Dice, que muchas veces lo que hacíamos era, pues, ayudar, por ejemplo, si se iba a realizar un ataque, pues nuestra misión era, pues, si los zapadores iban a abrir camino, pues, defenderlos de ataques de intentar tirar contra el enemigo. Ahí en ese momento sí que tiraban más, pero una jornada normal, ella hablaba de que como mucho un tiro y poco más. Hablaba, por ejemplo, de que los francotiradores están adscritos a un regimiento, es decir, no son del regimiento, sino que son, nunca hay francotiradores propios de la unidad. Me acuerdo que hablaba de uno que decía que sí, que había uno que había sido autodidacta, dice, pero que normalmente, lo que dices tú, había estudiado en una academia mientras estaba haciendo la secundaria, dice, y luego pues la asignaron a un regimiento donde hizo toda la guerra, porque además tampoco había posibilidades de cambiar, pero sí que hablaba de la gran mortalidad que había entre sus compañeros y compañeras.
Bueno, sí, efectivamente. No sé si me has escuchado que una de las cosas más importantes, además de, por supuesto, un arma más especial dotada de unos medios, como eran esos visores de aumentos, era que eran expertos en camuflaje.
Sí, o sea, ella decir, decía que eran parte de su entrenamiento.
Parte de su entrenamiento y algo absolutamente básico y bueno, primordial, más que básico, primordial. Bueno, eso del tema de los disparos, está claro que esa escena que se ve a Vasily Zaïsev que empieza a cargarse una plana mayor al completo en la película, seguramente podría ocurrir, no digo que no, claro. Pero precisamente es cierto que el tirador de élite es un soldado que tiene que aprovechar las oportunidades. O sea, su objetivo va a ser el que le elija que sea más importante dentro de una unidad enemiga, y si luego tiene la oportunidad de hacer un poco más de daño, posiblemente lo haga. Pero en cuanto se descubre su posición, automáticamente puede ser neutralizado. Os voy a irme a otra película.
Un segundito, Sergio, y termino ya, te dejo hablar. Ah. De números, vimos que había habido durante la guerra 2.484 francotiradoras soviéticas. El 75% murió de estas mujeres. Y se calcula en que estas 2.485 acabaron con más de 12.000 soldados enemigos de todos los rangos. Ella decía que el soldado básico no le interesaba. Le interesaba, como habían dicho tú, oficiales, transmisiones, sí, y demás.
Especialistas, etc.
Sí. O sea, el miembro de una ametralladora, por ejemplo, las armas de dotación o armas de equipo eran los que preferían atacar.
Claro. ¿Os acordáis de otra película, Salvar al Soldado Ryan, donde sí, se cargan a otro uh-huh, amigo de María? A Vin Diesel.
A Vin Diesel hoy.
No, ¿os acordáis que se lo carga un alemán cuando va a salvar a una? Era ese, ¿no? No era Vin Diesel el que le zumba.
Sí, era Vin Diesel, sí.
Vale. Todavía no era Triple X, o sea que por eso.
Claro, bueno, pues Vin Diesel, bueno, comete algo que está claro, saben que hay un francotirador, el tío sale, se lo cargan, ¿y qué ocurre con el francotirador? Que en cuanto localizan la posición lo neutralizan, no sé si es con un bazooka o con alguna cosa de estas.
No, vale. le dispara el otro francotirador.
Ah, ¿no? Bueno, pues efectivamente, el otro francotirador le localiza y lo neutraliza. Eso era pues un poco la guerra de esta gente.
Bendito el señor, mi roca que adiestra mis manos para la guerra. Qué frase más bonita decía.
Madre mía, ¿tú qué te acuerdas? Dichosas tus neuronas.
Y mis dedos para batalla, mi amor y mi... No, lo estoy leyendo ahora mismo y mi baluarte.
Ah, bueno.
No, pero me hace gracia porque el hijo de su madre, mientras va matando y mandando gente al infierno, va diciendo bendito el señor, mi roca que adiestra mis manos. Digo, David, qué
y
padre,
se besaba el crucifijo antes.
Sí.
Escucha, más allá de lo que es la película, ¿os reiría si os dijera de que puede ser un truco psicológico? Pero aquí ya entraríamos en algo muy complicado y lo voy a mencionar solo de pasada. El cerebro no puede pensar muchas cosas a la vez, tiene que pensar una detrás de otra. Entonces, si tú estás en una situación complicada, bajo estrés, y tú piensas, rellenas tu pensamiento de una cosa que no sea negativo, ¿vale? Vas a actuar de la manera en que te han entrenado. Entonces, ¿qué ocurre? Este señor, soltando esa retahíla que tiene el tío aprendida, se está olvidando de pensar si lo van a matar, si le van a lanzar una bomba, si no sé qué. Está dedicándose a lo que se dedica, a hacer su trabajo, ¿vale? No digo que sea esa la razón, ¿eh?
Luego hablaremos de otro tío que también citaba pasajes de la Biblia mientras empuñaba el arma. Ahora en un momento.
Perdona, Sergio, y el arma que llevaba este francotirador, es el Garand, pero también con una mira, no suelen ser un arma muy...
No, difícil. Creo que no es el Garand, es el Springfield.
Es el Springfield, ¿verdad?
Sí, el 1903 me parece que es. Sí, bueno, hubo muchas variantes, ¿eh?
Pero que luego el Springfield seguiría siendo como el arma de francotirador mucho tiempo, y luego pasaron al M14. Parece como que van con retraso con respecto al arma que utiliza el infante.
Es que ¿sabes qué ocurre? Que los fusiles de cerrojo tienen una capacidad de, vamos a decir, de al no tener un cierre como tienen las armas semiautomáticas, aprovechan todos los gases y el disparo es más tenso. Uh-huh. Entonces, hasta hace nada se han estado utilizando fusiles de estos de cerrojo para los equipos de francotiradores. Ahora ya lo que pasa es que, caray, los tiradores de élite llevan otras armas mucho más modernas, en fin, no me digas...
Sí, pero que el M14 creo que todavía en Afganistán se ha utilizado como el arma de francotirador.
Pero, sí, pero bueno, es que ahí ya nos vamos a salir del tema. Pero
no,
básicamente,
hombre, no, pero yo creo que es interesante por lo que estamos hablando.
Sí, bueno, no es lo mismo. Es que, ¿te acuerdas cuando hablaste tú de los soviéticos que mencionabas que estaban la potencia de fuego en base a los equipados con AK-47?
Y luego había unos tiradores seleccionados que llevaban los Dragunov y llevaban fusiles un poco mejores, pero por encima de esos aún habría otros con otras armas más capaces para hacer el trabajo de estos tiradores.
Sí, en el ejército soviético es como que es de dotación, es decir, siempre hay 5 o 6 tipos y uno tiene que ser el que lleve el SVD, como que...
Pero es como 3 niveles, vamos a dejarlo ahí. O sea, es decir, está nivel soldado, está el nivel de tirador por encima del soldado sin llegar a ser un tirador de élite, y hay un tercero que ese sí que es el tirador de precisión, ¿vale? Uh-huh. Como si hubiera 3 niveles de fuego. A muy corta distancia, a un poquito más de larga distancia, o para dar cobertura a los otros por parte de ese segundo nivel, que no son tiradores de élite, pero están, vamos a decir, más capacitados y por eso llevan armas más precisas, y luego estarían por encima de esos los verdaderos tiradores de élite, que son los que te causan bajas a 500 metros.
Muy bien, pues aunque hay muchas o unas cuantas películas de francotiradores, para ampliar la información que nos ha traído Saúl, es muy recomendable un libro de Liuba Vinogradova que se llama Ángeles Vengadores, supongo que lo conocéis, que trata precisamente la historia de las francotiradoras soviéticas. Liuba es precisamente la autora de otro libro sobre mujeres en el ejército soviético, que es Las Brujas de la Noche, que lo hemos tratado también varias veces en Motor y al Aire y en Casus Belli. Muy bien, y hablábamos antes de un hombre que citaba pasajes de la Biblia mientras mataba, y nos vamos a otro. Con esta pista yo creo que la mayor parte de nuestros oyentes saben de quién voy a hablar, porque vamos a hablar de la cuarta y última película de hoy, que es de Pulp Fiction, en la que salen algunas armas. Y sale la que para mí, cuando era pequeño, es la pistola. O sea, estaban los revólveres y estaban las pistolas, pero para mí la pistola era esta de la que nos va a hablar Sergio después. Pero primero cuéntanos, María, háblanos de Pulp Fiction y sobre todo, me imagino que de su director nos vas a hablar.
Usted es Jimmy, ¿verdad? ¿Esta es su casa?
Exacto.
Soy el señor Lobo. Soluciono problemas.
Bien, tenemos uno.
Es lo que he oído. ¿Puedo pasar?
Sí, por favor.
¿Lees la Biblia, Brett?
Sí.
Pues tengo memorizado un pasaje que resulta apropiado para esta ocasión. De Ezequiel 25:17. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque él es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti.
¡No!
Buen trabajo, caballeros. Tal vez salgamos de esta.
No puedo creer que sea el mismo coche.
Bueno, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía.
Sí, a ver, es una película, la segunda película de Quentin Tarantino, es del año 1994. La primera, precisamente, la primera, la comentamos hoy por la tarde, ¿verdad, Emilio? Era Reservoir Dogs. Que es una película muy entretenida, sí, yo la recomiendo. A ver, vista con los años después, les salen unos fallos, sobre todo a nivel técnico, ¿no? De iluminación y tal. Pero al igual que Pulp Fiction, el valor indiscutible que yo creo que es en lo que es bueno Tarantino, que a lo mejor no es tan bueno dirigiendo, no sé, haters a mí, pero no es a lo mejor tan buen director de cine como es.
Uy, lo que ha dicho.
Sí, es excelente guionista. Es uno de los mejores guionistas que hay en el cine actual, pero de largo. Dirigiendo, yo tengo mis reservas, creo que hay, tiene cierto desequilibrio, ¿no? En algunas partes. Pero bueno, yo sus películas me encantan y me lo paso bomba. Me caían las lágrimas como puños, pero de la risa. O sea, en el cine dije, yo no puedo estar viendo una película tan fantástica, ¿no? Es una película que marca de alguna manera, y además yo creo que muy contundente, la definición de cine posmoderno. De hecho, Pulp Fiction está en la Biblioteca del Congreso como una de las películas que definen de alguna manera la identidad americana. O sea, no os lo perdáis, hay películas de John Ford, hay películas clásicas, pero está Pulp Fiction también, y yo considero que sí, que al igual que ellos la tienen ahí atesorada, ¿no?, por su significación cultural, histórica y estética, pues merece la pena estar. A ver, está basada en varias historias que escribieron tanto Quentin Tarantino como Roger Avary, y los protagonistas son pues un grupo de gente muy variopinto en todas esas películas, que van desde mafiosos, narcotraficantes, sicarios, en fin, es un grupo de personajes realmente curioso, en el que normalmente no estamos acostumbrados a verlos en el papel de héroe y de protagonista, pero sin embargo Tarantino los eleva a ese nivel. Es decir, ya empieza con el primer elemento del posmodernismo literario o filosófico, como queráis, o social, que es cuestionar el relato tradicional. O sea, él lo que hace es coger al que realmente es el antihéroe, colocarlo de héroe, y además absolutamente atractivo, simpático, ocurrente, desvalido a veces, ¿no? Porque hay muchas escenas en las que se sienten desvalidos y tú empatizas muchísimo con ellos. Y ahí ya empieza a romper un poco la narrativa tradicional. La rompe también porque, bueno, hace uso de una narrativa fragmentada, es decir, va contando las historias y las va intercalando de manera que tú tienes que luego formar el puzzle en tu cabeza. Es algo que ya se había hecho antes, quiero decir, no es ninguna novedad, pero él lo hace de una manera muy graciosa, mete elementos de la cultura popular. Bueno, de hecho, la película se llama Pulp Fiction, es decir, como las novelas populares impresas en papel barato. Y entonces, pues, desde músicas, cartelas, le gusta mucho utilizar cartelas como en el cómic, en sus películas, y eso en todas, ¿eh? O sea, lo veremos en todas. Y además, tiene tantos prismas la historia o las historias que dejan de lado también, esa sería otra de las características del cine posmoderno, ese dualismo básico de el bien contra el mal, los buenos contra los malos, Oriente contra Occidente, comunismo contra capitalismo, hombre contra mujer. De repente se desdibuja y crea una realidad alternativa y diferente a las de los relatos clásicos, que es fundamentalmente atractiva, ¿no? Ya sé que he dicho algo impopular, que es que no es que me parezca un de los mejores directores de cine, que no me lo parece. Me parece que sí, que es un grandísimo creador de historias. Eso sí, creo que tiene una película que es fabulosa, que para mí es la mejor película que tiene, que es Jackie Brown. Me parece que es una auténtica maravilla. O sea, primero, que cualquier actriz mataría varias veces por interpretar ese papel, pero además de por eso es porque la película tiene una contundencia y una homogeneidad que no tienen otras, incluida la última, que es muy graciosa, pero que bueno, tiene unos altibajos narrativos que bueno, que a veces dices tú, no te gustes tanto con tus diálogos, que son muy buenos, ¿no? Y avanza un poco en la trama, ¿no? Pero bueno, hasta aquí mi opinión personal, que yo a Tarantino lo quiero mucho porque me ha hecho pasar unos ratos maravillosos. Pero ahora vamos a la chicha, a ver cómo se mata aquí en esta película, que se mata mucho y muy bien, por cierto.
De todas formas, María, has dicho, bueno, es verdad que tiene unos diálogos buenísimos. Tiene diálogos que tú, en cuanto oyes hablar a los personajes, aunque no sepas qué peli es, sabes que son de Tarantino. No te sabría definir cómo ni por qué el estilo de algunos diálogos es Tarantino.
Porque son diálogos absurdos, algunas veces.
No, y porque además introduce elementos, filosóficos o y los mezcla con series de televisión de los 50. Cosas que si puedes identificar, lo que sí tiene este hombre es una cultura visual y increíble, y entonces mete referencias, tantas referencias en esos diálogos, que es una delicia. O sea, tú puedes estar repasando esos diálogos y descubriendo cosas cada dos por tres. También lo hacen las imágenes, pero en las imágenes resulta un poco más barroco y más cansino, ¿no? Tanta referencia, por ejemplo.
pero sobre todo para mí es un creador de situaciones. Cuando coge un montón de personajes distintos y de repente te los mezcla todos en la misma habitación, eso con uno de esos diálogos un poco absurdos, y sabes que hay gente que se quiere matar unos a otros.
Pero
que
no sabes por la tensión parada, sí, sí.
Hay un momento de tensión en el que todo el mundo sabe lo que está pasando, pero nadie mueve un dedo, y esos momentos son muy de Tarantino y salen en casi todas sus películas.
Sí, 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 o sea, los magníficos, ¿cómo se llama esta?
Odiosos 8.
Los odiosos 8, eso, exactamente.
Es brutal.
Que es tremenda, o sea, que además es que estás enganchada a la película porque dices tú, pero que aquí qué puede pasar, o sea, ahí las posibilidades son muy pocas, pero estás enganchada porque a cada frase del diálogo hay una vuelta de tuerca, ¿no?
Sí, sí,
o
sí.
O como
sí.
En Malditos Bastardos, la escena con la chica debajo, ¿no? O sea, cuando están el Christopher Waltz ahí en la casa al principio de todo, que se sirve despacio y alguien empieza a hablar y empieza a lucubrar y dices tú, ay, que te sudan las manos, ¿no? Que dices tú, por favor, que este hombre o se vaya o que los mate a todos, pero que haga algo, ¿no? Es increíble.
Sí, sí. Muy bien. Y volviendo a las cosas de matar, en Pulp Fiction hay dos tipos que matan bastante y además tienen conversaciones muy absurdas. ¿Y qué pistolas empuñan, Sergio?
Pues una... Es una 11, exactamente no, es un diseño Col. La pistola en realidad sería una Auto Ordnance 1911 A1, que no deja de ser este sistema Col. Y la que lleva Samuel L. Jackson, ¿de dónde es esa pistola? ¿Alguno lo habéis leído?
Yo sí,
¿no? Ni idea.
Pues es española.
Es una Star.
Es una Star, efectivamente. Y yo me he quedado sorprendidísimo cuando la he visto. Si os parece, vamos a tratar una y otra. Bueno, la que lleva el personaje de Samuel L. Jackson, pues no, aporta muy poco a nivel técnico, pero bueno, a nivel patrio, oye, no está nada mal. ¿Os parece que comience con la que lleva Vincent Vega, John Travolta?
Dale.
Sí. Vale. Bueno, a ver, aunque sea una marca llamada Auto Ordnance, acaba en 1911 A1, sin duda es porque hace referencia al sistema de la pistola que tú has dicho, la Col 1911. Esta pistola tuvo su origen ¿dónde? Pues en la guerra filipino-estadounidense. ¿Y cuándo fue esto? Pues cuando nos echaron en el 98 los españoles de Filipinas, los filipinos dijeron que vaya, que no habían estado haciendo la guerra los españoles para que llegara otro y se quedara con su territorio. Y les estuvieron haciendo la Pascua.
¿Eh?
¿El qué?
Qué desagradecido.
Además, de verdad, no aceptaban la libertad yanqui. Bueno, total. Fijaros, es que además es curiosísimo porque en 1899 aún se están repatriando prisioneros españoles y los filipinos ya están degollando americanos. Entonces, los americanos llegan allí, les toca enfrentarse a estos, sobre todo a esos moros juramentados que se enfrentan de vez en cuando, que ya a los españoles les había tocado darles candela, y por cierto, las armas que utilizaron los españoles funcionaron muy bien, pero precisamente... Cuando algunos oficiales y suboficiales norteamericanos se enfrentan a estos moros que van de drogas hasta arriba, pues resulta que utilizan un cartucho, creo recordar que es en un revólver o una pistola semiautomática, esto me vais a perdonar que no os dé todos los datos, pero utilizan un cartucho que se llama 38 Colt, me parece. Es un cartucho con muy poca potencia y por mucho que le metas todos los tiros del mundo al moro que te viene con un cuchillo, con un bolo, que era una de las armas que utilizaban, no lo has matado y el otro ya te está cuchillando. Entonces, al ver que no tienen capacidad de detención, stopping power que se llama, deciden empezar a innovar, porque fijaros, ¿os acordáis que hemos hablado también hace nada del pacemaker? Bueno, pues tienen prácticamente que mandar a Filipinas todos los revólveres de ese estilo, tanto los pacemaker como posteriores en calibre 45 Long Colt, porque si no, no hay manera de cargarse a estos filipinos. Comienzan, por tanto, a diseñar un nuevo sistema. Este sistema se va a basar, primero, en un cartucho, que será el 45 ACP. Y es que hay un caso que, digamos, que va a marcar la utilización de este cartucho, mejor dicho, el desarrollo. Bueno, resulta que esto ocurre en una zona donde hay un coronel, Luis Lagarde, y hay un prisionero en la isla de Samar, Antonio, de 1905. Bueno, le dispararon 4 veces a quemarropa, prácticamente cuerpo a cuerpo con estos revólveres del calibre 38 Colt. Al final, ¿sabéis cómo lo terminaron anulando? Pues con un golpe de culata. Le dieron en la cabeza y el hombre se cayó. O sea, ese cartucho no valía para nada. Y entonces, en base un poco a esto, este señor, el coronel Lagarde, dice que no. Nos hace falta un cartucho más potente y el cartucho que está funcionando es el 45 Long Col de 1873. Bueno, al final dicen, bueno, pues necesitamos ese calibre. Empiezan a trabajar en el cartucho. Al final consiguen el que va a ser el 45 ACP, que es Automatic Colt Pistol. Y para ser utilizado en una pistola que diseña John Browning. Antes hemos hablado de Samuel Colt. John Browning es sin duda otro de los grandes del mundo armamentístico. Este diseña una pistola que desde luego va absolutamente a revolucionar todo el sistema de las armas. Antiguamente, estamos hablando de 1905, esto se va desarrollando, la Colt 1911 hace referencia al año en que entra en servicio, pero deberíamos pensar una cosa, que es que las pistolas semiautomáticas tenían una vida entonces, pues me parece que las primeras son de 1889, 1900 y muy poco. Vaya, estamos hablando que esto es como la aviación, se desarrolla en muy pocos años de una manera impresionante. Para entonces, los sistemas de mecanismo utilizan un cañón fijo y la corredera para introducir otro cartucho en la recámara es la que se mueve. Bueno, esto causa una serie de problemas y el señor Browning lo que hace es que se muevan a la vez tanto la corredera como el cañón y luego se vuelven a recolocar introduciendo otro cartucho. Esto es revolucionario porque consigue una mejor seguridad, mejor alimentación del arma, mejor expulsión, un mejor cierre para aprovechar los gases y entonces de ahí sale esta pistolita que en su momento utiliza el 45 ACP, que ya he mencionado y que creo que mencionamos en el anterior programa, que señores, es un pedazo de bala. El que no haya podido tener una en sus manos, pues os miráis el dedo pulgar, le quitáis un cacho y estáis teniendo en vuestras manos un 45 ACP. Bueno, hay algunos que tendrán
bellota.
Sí, hay algunos que tendrán un pulgar muy grande y bueno, entonces igual tendrán que pasar a otro dedo, pero yo en mi caso es más o menos mi pulgar. Esta pistolita está alimentada con un cargador de 7 cartuchos. Fijaros, un revólver tenía 6 cartuchos. Esta solo aportaba un cartucho más y si introducías uno en la recámara y tal, bueno, pues podías llegar a tener 8. Además era un arma segura porque tiene una serie de seguros, entre ellos, pues bueno, tiene el propio de aleta, que es el que permite que la lleves cargada, y además tiene otro seguro que está en la empuñadura. Si a ti se te cae la pistola, como no estás empuñándola, no se activa el sistema de disparo. O sea, un arma muy buena combinada con un cartucho que es de los más potentes del mercado hoy en día. Estamos hablando que estamos en 2020, 1911, 110 años después, el 45 ACP sigue siendo uno de los más potentes y más efectivos a nivel policial. A nivel militar está un poco desfasado, a nivel policial sigue siendo bueno. El problema es lo que hemos dicho, que es una bellota gorda y tiene una capacidad muy pequeña. Bueno, no voy a ir mucho más allá, desde luego esta pistola pues tuvo bautismo de fuego en México, la expedición punitiva que hubo allí, la que quería capturar a Pancho Villa, participó en la Primera Guerra Mundial, hizo la entreguerra, hizo la Segunda Guerra Mundial y hasta, si no recuerdo mal, 1980, no fue retirada del ejército norteamericano por las Beretta 92 que hablábamos en el programa anterior. De esta pistola se han hecho copias, todas las que queréis y más. Yo, por ejemplo, tengo personalmente en propiedad, ya sabéis que soy tirador deportivo, que nadie se asuste, yo tengo una copia fabricada por una casa que se llama STI y os puedo asegurar que es una maravilla. O sea, es el mismo mecanismo de hace 110 años y eso funciona. Lo que pasa es que 9 milímetros Parabellum, que es más barato que el 45. Pero también pude probar no una 1911 de Colt, pero sí una Remington R1 que me prestó mi amigo Emilio, un saludo para él, en un campeonato de España. Y la pistola, aquello es una pasada. Pero ¿sabéis el verdadero problema? Que cuando uno va a un campeonato de España tiene que llevar mucha munición. Y lo que llevas en 9 milímetros en una bolsa, cuando llevas 45 ACP tienes que llevar un carrito. Cuando alguien no tiene la previsión de llevar ese carrito, tiene que acarrearlo al lomo. Bueno, total, que me acuerdo por dos cosas en ese campeonato, porque lo pasé muy bien y por el puñetero peso del 45 ACP.
Pero eso no es como los golfistas, que te lleva alguien los palos.
Sí,
no
le ojalá, llevar... sí, ojalá. perfectas, o sea, funcionando absolutamente Bien, y bueno, como es un diseño muy bueno, pues no solo lo hicieron diferentes casas en Estados Unidos, pues Ordnance, Remington, STI, hay una serie más de casas que lo hacen porque sigue siendo a nivel deportivo muy buen sistema mecánico, sino que además en España tuvimos la nuestra. La casa Star llegó a fabricar diferentes modelos de basados en la 1911, lo que pasa que eliminaban eso que ellos consideraban que acarreaba más problemas mecánicos. En España parece mentira, pero fabricábamos de manera más artesanal, pero éramos más prácticos. Entonces, pues por ejemplo, ese seguro de empuñadora se le retiró. Hay un montón de modelos, la Star Modelo A, la B, la Super B. La B se desarrolló a partir de los años 20, a mediados. Luego hay una Super B que se hizo a principios de los 40, en nuestro calibre patrio, en 9 milímetros largo, que es un cartucho estupendo. Carecían de este seguro de empuñadura que os he dicho, y nuestro amigo Samuel L. Jackson lleva esa pistola, la Star Modelo B. Se nota, si sacáis un fotograma y veis a Vincent Vega y a, o sea, bueno, a John Travolta y a Samuel L. Jackson y en el fotograma os están apuntando a, bueno, a la cámara o a quien sea con las pistolas, os daréis cuenta que John Travolta, la pistola tiene, el agujero del cañón es casi el doble, no exactamente, pero es mucho más gordo, se nota el agujero, que el de la pistola de Samuel L. Jackson. Y eso es porque la de Samuel L. Jackson es esta Star Modelo B de calibre 9 milímetros. Entonces, ahí viene esa diferencia. Una de estas, exactamente, no sé si fue la Modelo A. No, la Modelo A no, fue creo la Modelo B. Esta fue reglamentaria en el ejército español hasta que fue reemplazada por una pistola más moderna. Un buen producto patrio.
Una pregunta, Sergio. ¿Tú crees que lleva la pistola por un motivo de que no les quedaba en el atrecho o porque el personaje prefería llevar este arma?
No tengo ni idea. Tratándose de, como ha dicho María, tratándose de Tarantino, puede ser cualquier flipada. También puede ser simplemente de que hubiera allí alguien que sea aficionado a las armas y dijera, oye, pues tengo esta. De hecho, en Estados Unidos las armas españolas eran muy apreciadas. Bueno, son muy apreciadas.
Yo he leído que en atrecho se utilizan mucho. El modelo Star, que es más barato para suplir a la 9 milímetros, a la 1911, como has dicho tú antes.
Pues muy puede ser porque fíjate, si estuviéramos hablando de esas Super B del ejército, pues no te extrañe que se hubiera vendido un lote pues a diferentes sitios a precio de perra gorda. O sea, es una cosa que ocurre y en nuestro país esto, bueno, pues al final una pistola no deja de ser una herramienta cuando ha cumplido su servicio, muchas están descuadradas, pues por ejemplo la Guardia Civil ha estado utilizando antes de la Beretta 92, que la ha recibido hace como unos, creo que son 15 años o por ahí, estuvo utilizando la Star BM desde los años 70. Y escucharme, era un diseño igual al de la 1911. O sea, Star ha estado fabricando esta pistola, este sistema, con varias pistolas con este sistema desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es muy bueno. A nivel deportivo se siguen utilizando los sistemas basados en 1911, quitando pues una serie de otras casas que lo que han hecho ha sido adaptarlo, han sacado otras patentes, pero sigue funcionando pues como el primer día, como en 1911. Vamos a dejarlo ahí porque no me acuerdo exactamente cuándo se desarrolla. Entonces, bueno, en Estados Unidos se apreciaba mucho el material español. ¿Por qué? Porque el acero era bastante bueno. Ocurre lo mismo con las armas chinas. Las armas chinas en Estados Unidos se están comprando las pistolas Norinco, las de sistema 1911, pero lo que hacen es como... se quedan con el acero, se quedan con el armazón, se quedan con el cañón, se quedan con la corredera, pero el resto de la mecánica interior le ponen, por ejemplo, mecánica STI, mecánica Colt. ¿Y por qué? Porque sacan mejor acero que el que están haciendo los norteamericanos. O por lo menos el mismo, igual calidad, pero más barato.
Mira, Sergio, de hecho, otra curiosidad de la peli, ahora que hablas de las dos pistolas, hay un momento de la peli en que Samuel Eliasson habla de su pistola, dice el señor 9 milímetros. Claro, había, como en todo, hay frikis de las armas que se quejaron. No, porque esa peli no es una 9, esa pistola no es una 9 milímetros, es la 45 ACP. Y efectivamente, no es un error, es como tú has dicho muy bien, es una 9 milímetros porque es el calibre que usaba ese arma. Se confunde, pues mira, a veces bastante con la otra.
Pues yo no me acordaba, pero bueno, en ese fotograma que os digo se puede apreciar, que sí, además sí, lo busco en internet para asegurarme, porque yo digo, esto... A ver, el primer sitio que lo he encontrado es en un foro que hay en internet que se habla de todo y de nada, y bueno, no me fiaba demasiado, he ido mirando fotogramas y digo, caray, pues sí, es verdad, ahí hay una foto y se puede apreciar que al menos, yo no sé si será española o no, pero un 9 milímetros es...
No, es una star, es una star.
Entonces, sí, el normalmente...
La star B.
Exactamente, en las diferentes notas de las películas aparece esa pistola. Entonces, hay una española en una película de Tarantino. Bueno, no está mal, no sé si es un orgullo o no, pero por lo menos hay una pistolita española. Y lo que os digo, en Estados Unidos se apreciaban mucho las armas españolas. No siempre salen bien. Yo he tenido una otra marca, prefiero no decirla, basta que es española, no voy a decirlo. Ya ha cerrado y no me extraña que haya cerrado porque, sinceramente, un truño impresionante.
La Nambú española, ¿no?
No diría que fuera la Nambú española, igual en su origen esa es que no quiero decir la palabra, esa mierda que compré. En origen funcionaba bien, pero después empezó a funcionar peor que la Nambú y nada, al final la mandé a chatarra.
Bien, bien.
Vale.
Muy bien, ¿queréis añadir algo más de Pulp Fiction?
Bueno, no has comentado la escena de la bola de billar, pero vamos a dejarla para otro momento. Ni animaría tampoco, ha querido correr un estúpido velo.
Sí, mejor, mejor.
Hay muchas escenas, sí, de las que correr
un estúpido velo. Digo que como armas podemos hartarnos, o sea que sí, como pipas hay algunas, y escopetas y de todo, y bueno.
Sí, sí.
Bueno, hay una curiosidad que he leído luego, que es que aparece una vareta en el cartel de Pulp Fiction que luego no aparece en la película. Pero bueno, tú sabes que Tarantino empieza a meter cosas en la portada y habría que analizar uno a uno, como diría María, todo para entender bien. Ese cartel seguramente en sí sea una obra de arte.
Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy y el fin de esta saga de películas y de armas de película.
Ay, pero ya, ¿en serio?
Claro, y eso estará pensando algún oyente, pero a ver, ¿cómo que hay fin? Sí, os han quedado muchas y muy míticas. Y pues es cierto, hay algunas armas de cine muy, 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 muy míticas. Evidentemente ya no vamos a hablar solo de armas de fuego, pero hay algunas que se nos han quedado por hablar hoy. La buena noticia para nuestros oyentes es que esas películas, por ejemplo, Star Wars, Galáctica o Blade Runner, sí que hemos hablado de ellas, pero no en este programa, sino en un programa especial de Cita con Rama, que es el podcast de ciencia ficción en el que está sobre todo María, yo estoy por ahí moviendo los hilos por detrás y editando. Es un programa de ciencia ficción en el que tenéis además a voces bastante conocidas, los que escuchéis Casus Belli, porque también tenemos a Nick Furia. Casus Belli conocéis más como Antonio Gómez. Y bueno, algunos colaboradores más de Motor y al Aire, Marqués, Darwan y Von Hammer, además de María. Y tenemos un programa especial sobre armas míticas de la historia del cine, de ciencia ficción.
Sí, señor.
Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Además, bueno, en ese programa contaremos con alguna estrella invitada que está por aquí cerca.
Bueno, yo sí. Yo no sé si soy una estrella, pero...
Yo no me acuerdo haber grabado de este programa, pero seguramente, como grabo tantos...
Esaú es el Blackwater de del podcast.
Oye, eso es una anécdota. Una semana creo que salí en 4 podcasts a la vez y me decía uno, ya llegó a poner un comentario y dice uno, en este también.
Tienes pura coincidencia. De la ubicuidad, estás en todos sitios.
Sí, el don de la ubicuidad. Sí. No, pero me hizo gracia porque además lo dijo de corazón. Dice, en este también. A ver, es que la pandemia nos dio mucho tiempo libre a algunos para poder grabar muchos podcasts. Luego ya, pues evidentemente las cosas pasan luego.
No, muy es muy alto.
Que a lo mejor volvemos a tener tiempo. Esperemos que
no. No.
Ay, esperemos que no.
Prefiero estresarme. Déjalo.
Muy bien, pues de verdad que muchas gracias. Esto ha sido todo. Sergio gracias. Murata, Niebla de Guerra.
Muy bien, estoy encantado de haber participado otra vez. Y nada, pues cuando me necesitéis, aquí estaré para estar con vosotros, que además me lo paso genial. Espero no haber sido demasiado peñazo, porque hay veces que me enrollo más de la cuenta, pero de verdad os aseguro que he intentado ser lo más ligero en la información que he podido. Eso sin duda.
Eso dijo Frajo hablando de una hora de las chaquetas, que había resumido mucho.
Sí, me acuerdo.
Eso es épico también, ¿eh? Como Stalingrado.
Eso es épico, muy bien. Pues Esaú, te iba a decir...
Perdona la llegada más tarde, pero de todo modo muchas gracias por contar conmigo.
Te iba a decir Esaú, Casus Belli, Niebla de Guerra y un listado enorme de programas. Esaú, el podcaster.
Bueno, pues ya está. El como ha dicho, Blackwater del podcasteo. El salseo podcastil.
Ahí está. María Vázquez, de Motor y al Aire y sobre todo ahora Cita con Rama.
Hasta luego, me lo he pasado genial.
Y servidor Falk, Emilio García, de Motorial de Cita con Rama. Un abrazo a todos, chicos, de verdad. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo programa. ¡Chao!
Adiós.
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 Pues esto ha sido todo por hoy. Te pedimos, por favor, que si te ha gustado el programa le des a like y lo compartas con alguien que creas que le puede gustar. Y sobre todo que nos comentes en iVoox, que es lo que más nos gusta. Las músicas de este programa han sido, aparte de las bandas sonoras, de Epic Soul Factory. Un abrazo y buen vuelo.